En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola España, muy buenas noches desde París, donde hoy se inicia una programación muy especial para vivir todo lo que va a tener que ver con los Juegos Olímpicos de esta ciudad, de la capital de Francia. Estamos en la ciudad del amor, estamos en la ciudad de los sueños y posiblemente vamos a estar en la ciudad del espectáculo. La cadena COPE quiere empezar estos Juegos Olímpicos por todo lo alto. Hoy la cadena COPE les quiere enseñar el verdadero equipo. El equipo de nuestro país, el equipo que les va a representar a ustedes, el equipo que les va a emocionar, el equipo que les va a hacer que se les salten las lágrimas, el equipo que les va a hacer que salten del sillón, que se metan en el agua, que se cabreen, que se enfaden, el equipo de esos 190 hombres y 192 mujeres que a lo largo de 16 días van a darnos seguro alegrías. Y ese equipo tiene que ir capitaneado por el más grande, don Rafael Nadal Parera. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Rudy Fernández, capitán, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Alexia Putellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan Díaz, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué tal?
Antía Giacome, muy buenas.
Sí, buenas noches.
Está por ahí la bicho de la delegación española, Adriana.
Hola, ¿qué tal?
Capitán del barco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué le parece la tripulación?
La mejor tripulación del mundo.
¿Alguna vez ha pilotado usted un barco con esta gente, con Rafa, con Rudy, con Saúl, con Adriana, con Jordan, con Peleteiro? Es que me faltan, con Alexia, ¿alguna vez?
No, con todos los que están ahí, no, con la gran mayoría sí, pero después de Barcelona, que fueron 421 deportistas, aquí 382, es la más grande de toda mi época en el Comité Olímpico Español, y por los resultados previos a los Juegos, y ojalá no me equivoque al acabar los Juegos, la mejor que hemos tenido.
Presidente del Comité Olímpico Español, han saludado todos con un vigor, con una alegría. ¿Usted también es de los de alegría y vigor antes de empezar los Juegos? ¿Viene ilusionado?
Sí, muy ilusionado, pero soy una persona muy realista, Manolo, y sé que el deporte a veces te da alegrías y otras veces vienen decepciones. Pero también es verdad que por mi formación miro mucho los números y nunca hemos llegado con tantos resultados previos en los Juegos, con lo cual lo lógico es que París le dé todo lo que han conseguido y lo que se merecen después de este ciclo de 3 años.
La gente solo pregunta cuántas. Yo no te voy a preguntar cuántas. ¿Pero vamos a batir Barcelona?
Sí.
¿Lo dices jugándote algo o no?
Sí.
¿Cuánto nos jugamos?
Lo que quieras.
¿Una cena para todos?
Vale.
Bueno, bueno, estos no pagan.
Yo solo cena, pero bueno.
Claro, para ti y para mí. O tú también te metes a la cena.
No, yo sí. Yo sí, hay que ir a cenar, voy. Sí, pero yo estoy, ninguno.
Pero yo estoy en la apuesta del lado de Alejandro. No, evidentemente, claro. De los de por encima de Barcelona, claro. Claro.
Yo soy de los que digo que vamos a estar ahí, ¿eh? 22-23. Pero pago la cena, vamos, encantado, ¿eh?
Bueno, la pago yo, no te preocupes. Vamos a superar 22 y a partir de ahí vamos a sumar, ¿no? Yo creo que por los resultados incluso de los últimos juegos y la gente joven que en el momento sacó cuarto puesto, que ahora ya son campeones del mundo, yo creo que vamos a pasar 22. Y sobre todo, Manolo, es que es lo que recojo de las opiniones de todos los deportistas.
¿Es la mejor delegación de la historia del deporte español? Porque en Barcelona hay que recordar que fuimos a todos los deportes, porque evidentemente teníamos invitación. Quitando Barcelona, no digo la más cuantiosa, la más numerosa, en calidad, ¿es la mejor delegación?
En cuanto a resultados, es la mejor delegación en la historia del deporte, sí.
Y uno saca pecho cuando ve a los demás presidentes de los comités, che, que yo vengo con España. La famosa frase esa de, soy española, que
sí,
quieres
sí,
que te gane.
La verdad es que hoy estaba en el hotel en donde estaban los presidentes de los comités olímpicos y todo el mundo te viene a felicitar, porque todo el mundo sabe que traemos a 382 deportistas, que eso son palabras mayores.
Esto no lo pagarás tú, ¿no? Lo de...
No, pero oye, todo el mundo te lo pregunta cómo habéis conseguido y los éxitos del deporte español. Fíjate lo que ha pasado antes de venir a los Juegos, Wimbledon y la Eurocopa, es que eso es la bomba, ¿no? Yo creo que estamos en un momento mágico, el deporte es el día a día, la competición a competición, y a ver qué pasa, ¿no?
Don Rafael Nadal Parera, lo primero, ¿cómo está usted?
Bien, aquí andamos, contento de estar aquí en los Juegos y... Bueno, disfrutando esta experiencia que es única y bueno, solo se puede vivir unas cuantas de veces en la vida los que tienen suerte y bueno, para mí pues estar aquí a estas alturas pues es un premio, ¿no? Y lo estoy disfrutando.
Los que íbamos a la facultad nos decían, a los invitados siempre hay que tratarles de usted. Bueno, pero yo a ti te trato de usted por reverencia, o sea, don Rafael Nadal Parera, como te puso Angelito.
No, a mí de usted poco, si no te sabe mal, yo me bueno, tratas de tú. Me,
pues venga, Rafa, favor, se acabó el problema,
Rafa. Se lo
digo
Rafa. A todo el mundo siempre.
Se acabó el problema, Rafa. Físicamente, te hemos visto hoy entrenar, has entrenado primero individualmente, luego el doble. ¿Las sensaciones que tienes?
Bueno, la semana pasada fue dura, la verdad, que jugué mucho tiempo y sí... Si me voy recuperando bien de todo eso, pues creo que me puede servir, puede ser bueno, ¿no? Es verdad que necesitaba pues un poquito de probar cómo me sentía y la semana pasada lo hice, aunque no jugué bien a tenis. Las condiciones aquí, la situación es completamente diferente, ¿no? Para mí, si estoy bien físicamente, pues confío que lo me vaya respondiendo y veremos qué pasa.
Rafael Nadal Parera, Rafa. La gente se pregunta, un tío que lo ha ganado todo, 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 que es el mejor deportista de la historia de nuestro país y posiblemente uno de los mejores de la historia, ¿le hace ilusión venir a unos Juegos?
Sin duda. No, al final, lo digo de verdad, ¿no? Al final, unos Juegos es una... Yo creo que es volver un poquito a la esencia del deporte. Al final, nosotros creo que de alguna manera vivimos en un mundo que tenemos mucha suerte de tener el circuito que tenemos, pero es un mundo pues que es una burbuja y es un mundo como otros deportes, baloncesto, fútbol y otros, pero un mundo un poquito más, con muchas más comodidades, ¿no? Yo creo que nos olvidamos de lo que es la esencia del deporte en estado puro. Yo creo que en las Olimpiadas pues volvemos a estos inicios, ¿no? Con muchas menos comodidades, teniéndonos que encargar de muchísimas otras cosas, trabajando en equipo, ayudándonos los unos a los otros. Bueno, creo que también para todos, y yo creo que especialmente para todos los deportistas que vivimos en deportes de gran privilegio, pues para nosotros es una cura de humildad y creo que es una lección de vida, creo que muy, muy positiva e importante, ¿no? Para todos nosotros, porque realmente vivimos cosas que no solo podemos vivir prácticamente una vez cada 4 años.
Pero Rafa, ¿cómo no te voy a tratar de usted? Un tío que lo ha ganado todo. ¿Cómo no te voy a tratar de usted? Un tío que lo ha ganado todo. Y vive en la Villa Olímpica, duerme en la misma cama de los demás, se pone el mismo chándal de los demás. Aquí tengo al presidente del COE, que me dice, es un ejemplo, no en la pista, fuera de la pista. ¿Lo haces porque lo sientes? ¿Lo haces porque eres uno más? ¿Por qué? Te podías ir a un hotel de 5 estrellas.
Lo primero, ¿sí? por convicción personal y por principios. Al final entiendo que tiene que ser así, ¿no? Yo creo que una cosa es nuestra vida profesional en nuestro mundo, que es el tenis, y ahí pues ya tenemos todo lo que tenemos, ¿no? Aquí pues creo que una vez que llegas a unos Juegos Olímpicos, tienes dos opciones: vivir unos Juegos Olímpicos como cualquier otro evento, que es irse a un hotel, y yo creo que pierdes lo que es la vivencia y la experiencia real de unos Juegos Olímpicos. Estás jugando, sí, en unos Juegos Olímpicos, pero con la misma comodidad que cualquier evento que nosotros jugamos cada año, ¿no? Con lo cual, primero por ilusión y segunda porque creo que así tiene que ser. Al final creo que las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, creo que son, estoy convencido que son el evento más importante del mundo del deporte, Y yo creo que si no lo vives desde dentro y haces el pack completo, creo que pierdes lo esencial. Con lo cual lo hago primero por convicción personal y segundo por evidentemente por decisión personal y por ilusión.
Mira, has vivido tanto, Rafa, que decíamos, pero ¿qué le podemos regalar a Rafa? Si Rafa lo tiene todo, si es que lo gana todo. Angelito,
no,
que
en esta vida no es muy importante no tenerlo todo. Creo que las ilusiones y los objetivos son muy necesarios en la vida, sea cual sea la faceta.
Pero mira, Angelito, que empieza a bucear y a buscar cosas, ha encontrado un audio tuyo, Ángel, ¿de qué año?
2004, 18 de agosto de 2004. Poca gente sabe que Rafa Nadal, claro que fue campeón olímpico en Pekín, claro que se perdió y nos dolió en el alma a Londres, claro que llegó con el gancho a Río y aún así casi gana la medalla individual y ganó el oro olímpico en dobles con uno de sus mejores amigos, con Mar López. Claro que Tokio, otra vez nos volvimos a llevar un disgustillo y claro que está aquí, por supuesto, para intentar ganar otras dos medallas. Pero, ¿qué pasó en 2004?
A ver,
la gente se acuerda de que Rafa Nadal debutó en los Juegos Olímpicos en 2004 viviendo una auténtica odisea.
Mira.
No, bueno,
mejor que no se acuerde.
Estoy contento por la victoria y bueno, hoy no he podido ser aquí. No hay excusa, pero bueno, después de la final pues tuve que ir al aeropuerto y la verdad que entre todo, entre el viaje y todo, llegué a la Villa Olímpica, a la habitación a las 4 de la noche más o menos.
Ganaste en Polonia, aunque tu participación en los Juegos va a ser efímera. No pudiste desfilar con el resto de tus compañeros y te vas a tener que marchar mañana, ¿no?
Es lo que hay, ¿no? Lo importante es que he podido participar en los Juegos Olímpicos, que siempre es buena la experiencia, ¿no? Y lo importante también es mi victoria en Sopot, que para mí era muy importante ese torneo.
Muy bien, Rafael, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Vale, gracias a
todos. Rafa, ¿qué hay de aquel Rafa Nadal del año 2004? ¿Qué queda?
Queda poca energía comparada con la que tenía en aquel momento. Eso seguro, ¿no?
Pero, 4 de la mañana, Rafa, 4 de la mañana llegando a la villa.
Y jugaba al día siguiente. La verdad que bueno, eran situaciones distintas, ¿no? Creo que yo era muy joven, creo que, bueno, me hubiera encantado poder llegar antes, pero yo en aquel momento salía de una lesión, de mi primera lesión muy importante en el pie, y había podido jugar muy, muy poquito y necesitaba jugar partidos en tierra y bueno, por suerte pues pude ganar. Me acuerdo que venía de ganar Sopot y llegué a las 4 de la madrugada ahí a Atenas, jugábamos al día siguiente y bueno, empezamos más o menos bien, si no recuerdo mal, pero terminamos perdiendo con los brasileños el doble, ¿no? Y bueno, me supo mal al final. Para mí jugar con Carlos en aquel momento era una gran ilusión y bueno, viví la experiencia y me sirvió, y también me sirvió para valorar también, conocer, aunque fuera por muy poquito tiempo, lo que eran los Juegos Olímpicos y quedarme con la espinita de vivirlo todo de una manera mucho más amplia. Y así lo hice en Beijing, que fue la siguiente oportunidad, que llegué como, no sé, 9 días antes, volé desde Cincinnati directamente y nada, lo disfruté al máximo, la verdad.
Rafa, hemos querido juntar a 3 juveniles, porque bueno, tú estás en tercer año de juvenil. Creo que por ahí está un señor llamado Rudy Fernández, capitán. Muy buenas.
Hola, buenas.
Ahí tienes al paisano.
¿Qué pasa, Rafael? ¿Cómo vas?
Él está en segundo de juvenil.
Rudy, tú eres un año más mayor que Rafa, ¿no?
Sí, yo soy del 85.
Se te nota, ¿eh?
¿En serio?
Y mucho.
Se te note mucho.
Por las canas, ¿lo decís por las canas o qué?
Sí, por las entradas, las canas, la barba, ya la tienes blanca. Ya. Oye, Rudy, yo sé que tú tienes admiración por Rafa, Rafa tiene admiración por ti. ¿Qué se le puede decir a un campeón como Rafa, que el tío viene aquí a pelear también otros juegos?
¿Qué te voy a decir? Yo, aparte de la suerte que tengo... Hace que tengo es que lo conozco personalmente y me parece, aparte ha sido un referente para todo deportista, es un referente a nivel personal y por toda la gente que lo rodea, que también tengo la suerte de conocerlo y sé que está muy bien arropado. Y lo que veis, Rafa es muy transparente y para, ¿qué te voy a decir? Para, no solo para el deporte español, sino es que también nos une el que hemos nacido y nos hemos criado en una isla que a lo mejor es muy pequeñita, pero que saca talentos a raudales y en ese sentido, pues, ¿qué te puedo decir? Un gran tío, como lo veis.
¿Y cómo es Rudy, Rafa? Échale algún piropillo, bueno,
joder. Yo también he tenido la suerte de conocerlo desde hace muchos años. Creo que bueno, al final, mira, lo único que te puedo decir, aparte de lo personal, de bueno, que tengo la suerte de conocerlo bien, que hemos coincidido muchísimas veces y bueno, es una persona que siempre, no solo conmigo, que es diferente, ¿no? Al final, conmigo normalmente se suelen portar bien. Una cosa que es real, Rudy, pues ha estado jugando a videojuegos con el hijo del doctor, ha estado con mi familia, con mis primos, realmente cuando viene a los torneos. Es una persona que al final trata de la misma manera a todos y eso pues ya habla de la forma que es. Y como deportista, pues bueno, estuve, no pude estar en directo, pero se le mandé un mensajito hace unos meses en su último partido ahí en jugando con la camiseta del Madrid, que cantaron su nombre durante no sé cuánto tiempo y estaba en casa. Yo con la lagrimita y la verdad que para mí pues ver a gente que es buena gente y gente que se ha esforzado toda la vida para conseguir sus sueños y que terminan sus carreras y realmente son reconocidos, de la verdad que Rudy lo es y querido como lo es, pues la verdad que más se puede pedir, ¿no? Al final creo que Rudy ha sido un gran referente en todos los sentidos y además pues sigue estando aquí, o sea que vamos a,
seguimos,
a disfrutar.
Seguimos
que
estando.
Queda. Oye, una cosa, uno es juvenil primer año, otro juvenil de segundo año. Nos llama un juvenil de tres años, porque claro, Rafa, tú tienes claro. Dos medallas, Rudy tiene tres medallas, pero nos llama un vacilón que tiene cinco medallas. O sea, señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas. Bien, aquí andamos, pero es el mayor de los tres.
Claro, tú eres el... ¿Tú de qué año eres, Saúl?
Yo del 84.
84, luego va Rudy y luego va Rafa. Pero tú tienes cinco medallitas.
De cada vez me voy sintiendo más joven yo.
Sí. La moral, ¿eh, Rafa?
Gracias, Saúl, por entrar.
Me queda cuerda para rato.
Saúl, ¿qué? Vacílale, es mucho. Estos son muy buenos, pero entre los dos las medallas que tienes tú, ¿eh?
Bueno, hombre, esperemos poder hacer algo más ahí en París, pero bueno, más que el número de medallas, yo creo que lo importante es que vayamos como expedición, que demos el 100% y bueno, el número de medallas tampoco le doy tanta importancia, ¿no? Lo que más valoro es, pues eso, la trayectoria, el haber estado luchando durante todos estos años, el haber estado en tantos Juegos Olímpicos, en mi caso desde Pekín, desconocía lo de Rafa, no sabía que había estado en Atenas. Y bueno, pues un orgullo estar en esta llamada con dos personas que admiro y que respeto mucho.
Claro, pero vosotros sois tres tíos que yo creo que no os vais a retirar nunca, lo pienso fríamente. Pero es que Angelito ha rescatado un corte porque hay uno de los tres que nos ha vacilado toda su vida. Cuando le decíamos, tú llegarás a los Juegos Olímpicos de París, decía, qué va... ¿Cómo fue aquello?
Mira, muy fácil. A Rudy, que son sus sextos juegos, yo nunca le he oído decir que se iba a retirar y todavía lo dudo si lo va a cumplir. Saúl me dijo en Tokio, no llega a París, aquí está en París y espérate Los Ángeles. Pero hay un tipo ahí junto a ellos que le entrevistamos, me acuerdo perfectamente, Copa Davis de Sevilla 2011 y nos dijo, no llego a jugar con 30 años, pero vamos, ni de tal. Y en 2017 se cruzó con Tenis Topic, con mi colega Rafa Plaza y escuchad lo que se atrevió a decirle.
Me dejé a los de 2020 aún, pero 2024, por tierra batida, pero iré de entrenador. Es decir, con 38 años, pues yo que te diga, me quedan 7 años, llevo 300 años jugando a tenis, no creo que esté hasta los 38 jugando y menos competitivo. No, esta es la verdad.
¡Ay, Rafa!
Bueno, ves, es que competitivo...
¿Cómo que no, bandarra?
Ay, madre. Te ha salido bien, ¿eh? Te ha salido bien. Saúl, cuando un tío oye decir lo que dijo Rafa, vamos, yo es que estoy seguro que va a estar en los de Estados Unidos también, va a estar en Los Ángeles, ya lo verás.
Sí.
Se pone seguro que lo consigue. Todos proponen eso.
¿Tú hasta cuándo, Saúl? ¿Hasta cuándo?
Yo es que también llevo llorando con la retirada dos ciclos olímpicos y, bueno, al final siempre me acaban engañando. Es verdad que la pandemia ayudó, el hacer un ciclo olímpico de tres años, a mí me ayudó a seguir hasta París, pero bueno, ya veremos. Yo primero voy a París, que estamos a una semana de los Juegos y después ya veremos. Poco a poco.
Rudy, ¿hay vuelta atrás en lo tuyo?
Conmigo no contéis. No hay vuelta atrás.
Nada, ni...
Yo como decía Rafa en ese audio, a lo mejor como ayudante de Sergio, pero tampoco me lo veo, porque hace trabajar mucho a los ayudantes, así que a lo mejor de aficionado.
Por cierto, no me consta si Saúl estaba. Ayer Ferru, Rudy y Rafa no se atrevió a hablar de lo que pasó en Pekín 2008 por las noches en aquellas maravillosas timbas y en los paseos al McDonald's a buscar hamburguesas. ¿Queréis contar algo o vosotros tampoco decís nada de Pekín 2008, el básquet y el tenis? Se tapan los dos. Lo que queráis, Rafa, Rudy, si queréis contar algo de 2008, lo que queráis.
Lo pasamos muy bien y fue un éxito deportivamente.
Eso es.
Respeta la frase.
Y más éxito celebrándolo por las noches y jugando.
Mira a Rudy descojonado. Rudy, ¿algo quiere comentar la defensa, algo más? ¿O no hace preguntas?
No, o sea, lo que ha dicho Rafa.
Perfecto.
Fue una de las mejores Olimpiadas que pudimos disfrutar. Y tanto por el día, por la noche también.
Y ahora, aquí tengo al presidente del COE, que está... Usted se emociona poco, pero está viendo usted a 3 medallas aquí. O sea, 10 medallas tiene usted aquí. ¿Qué mensaje le quiere mandar a Alejandro Blanco, a Rafa? ¿Qué mensaje le quiere mandar a Rudy? ¿Qué mensaje le quiere mandar a Saúl?
Yo creo que mandar ese mensaje es complicado. Yo creo que no somos conscientes de lo que estamos viendo y de las personas con las que estamos hablando, ¿no? Y son 3 fuera de serie. Tiene un ADN especial. Y son 3 líderes para todo el Comité Olímpico Español, para el Movimiento Deportivo Español y, permitirme que lo diga, para el Movimiento Deportivo Mundial. No es un tema de medallas, es un tema de superación.
¿Te ha emocionado cuando ha dicho Rafa, yo voy a la villa, duermo en la cama de los demás, porque hay que mamar el espíritu olímpico? ¿Te ha emocionado?
Es que esta mañana ha dado una rueda de prensa y ahora con vosotros ha dado un máster. Al final son 3 deportistas que lo tienen todo y ellos son conscientes de que hay que volver a los orígenes y hay que fomentar los valores. Y quizá no sean capaces de interiorizar lo que significa para todos los jóvenes y para todos los deportistas estar al lado de Rafa, o al lado de Saúl, o al lado de Rudy, ¿no? Creo que ellos son los que en este momento están tirando del equipo español. Con su ejemplo le están diciendo a todo el deporte que no es un tema de edad, es un tema de actitud. Es un tema de querer seguir siendo, pasen los años que pasen y la trayectoria que tengas, de ser los mejores del mundo. Y ellos 3, en concreto, son los grandes referentes del deporte mundial. Así que para mí, como espectador, estaría aquí 24 horas escuchándoles, porque no hablan de deporte. Yo creo que cuando hablan los 3 no hablan de deporte, están hablando de lecciones de la vida, ¿no? Y si son capaces de conseguir lo que han conseguido en un camino que nunca ha sido fácil, al final, pues lo que hay que hacer es que, mira, si tuvieses que decir hoy, dime 3 ejemplos de España para presentar en el mundo de cualquier actividad social, yo te diría estos 3.
Joder, qué grande. Rafa, te vamos a despedir. No te hemos hecho ni una pregunta, ni una, de si vas a ganar la medalla de oro en dobles, si vas a ganar... Ni una, que quede claro,
Bueno, no sé qué quieres decir. Yo no te he vetado ninguna pregunta.
No, no, pero... nunca jamás, y te conozco hace siglos.
Vamos, yo sé que... Pero porque todo el mundo te pregunta lo mismo, bueno, pues venga, te lo voy a preguntar. ¿Vas a ganar medalla de oro con Alcaraz? ¿Vas a ganar medalla de oro individual?
Ni puñetera idea. ¿Qué es que te diga? Lo normal es que no, pero bueno, aquí estamos para intentarlo. Yo qué sé, al final, bueno, con la ilusión, vamos a ver cómo estamos, ¿no? Hemos entrenado esta tarde dobles, creo que ha ido bien. Y bueno, y el individual, pues... estoy aquí para intentarlo, no te voy a engañar, no he venido aquí de paseo, voy a intentar hacer el máximo para darme mis opciones. Después, no voy de cabeza de serie, puede salir del sorteo que sea.
¿Quién tira de quién?
Puedo jugar como la semana pasada, que así me darán una medallita de chocolate. Y bueno, todas estas cosas pueden ir pasando, pero bueno, yo vengo aquí con la ilusión de jugar bien. Y es verdad que yo, pues... Bueno, históricamente cuando he defendido a España, pues he jugado un poquito mejor de lo que lo suelo hacer cuando juego solo por mí. Y bueno, espero que me dé esa energía extra. Vamos a ver qué pasa. Día a día y lo importante es llegar preparados y después lo intentaremos.
La última, Rafa. ¿Quién tira de quién? ¿Tú tiras de Alcaraz o Alcaraz tira de ti o eso cómo va?
Yo creo que nadie tira de nadie, ¿no? Yo creo que al final somos conscientes que que bueno, que él está en un momento increíble, que es el, a día de hoy es el mejor jugador del mundo, de eso no tengo dudas yo, y que también pues es más joven y en ese caso pues yo tengo un poquito más de experiencia en según qué cosas, pero que la experiencia no siempre se traduce en que sea buena, ¿no? Al final lo desconocido también muchas veces es bueno, porque te da frescura, te da, creo que, espontaneidad, desparpajo. Y yo, pues, para jugar con él, lo que intentaré, lo primero, yo jugar bien. Si yo juego bien y él juega bien de manera individual, si los dos jugamos bien de manera individual, pues colectivamente seguro que funcionaremos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, yo lo único que intento es, de alguna manera, un poquito ordenar las cosas, o intentar un poquito ordenar las cosas que puedan ir sucediendo en los momentos de no de tensión por tensión, porque Carlos los aguanta igual o mejor que yo, sin ninguna duda, ¿no? Pero sí que a nivel táctico, pues quizás en el doble yo simplemente por edad he jugado más que él y a lo mejor tengo un poquito más de experiencia en ello, pero bueno, yo creo que tirar, nadie tira de nadie. Creo que los dos intentaremos ayudarnos mutuamente en momentos uno, momentos otro, y yo creo que al final va por todo, por sensaciones. Y ojalá que funcione bien. Y después de ganar o no ganar, o de conseguir medalla o conseguir medalla, falta un mundo, ¿no? Son sorteos totalmente complicados y lo importante también es empezar bien. Si empiezas bien, después cogeremos confianza y todo, pero cuando saltemos a jugarse la primera vez que lo hayamos hecho nunca, y esto pues siempre es incierto.
Imagino, Rafa, que ya sabes que Jannik Sinner, máximo favorito individual y máximo favorito de dobles con Musetti, según el cuadro, cabeza de serie, está fuera. Se ha caído por amigdalitis, por enfermedad, o sea que ahí también...
Sí, bueno, lo primero, lo siento mucho por él, que tengo una muy buena relación. Y está haciendo un año impresionante. Bueno, para mí el máximo favorito es Carlos, aunque estuviera Jannik, ¿no? Y en tierra aún más, ¿no? Después Jannik es evidente que para mí era, conjuntamente con Djokovic, el segundo. Pero bueno, desgraciadamente lo siento por él, esta es la verdad, ¿no? Las lesiones son, lo he vivido yo, y perderte en los Juegos Olímpicos, que sabes que no vas a tener otra opción hasta dentro de 4 años, se te queda lejísimo. Y yo, una de las grandes decepciones que recuerdo en mi carrera es cuando no pude estar en Londres, ¿no? Con lo cual imagino que para él será un momento muy, muy difícil, y yo creo que, aunque a nivel español podamos pensar tal, para mí es una noticia terrible. Al final es una de las grandes atracciones de los Juegos, y yo quiero que estén los mejores, especialmente en un evento donde no hay 4 al año como los Grand Slam, ¿no? Sino que se vive solo una vez y tienes pocas opciones en la vida.
Bueno, te saludé, don Rafael Nadal Parera, me dijiste, tutéame, lo siento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Descanse y un abrazo muy fuerte.
Bueno, Saúl, Rudy, Alejandro, muchísimas gracias también a todos y nos vemos por aquí, ¿vale? Suerte a todos.
Suerte. ¿Vale? A ver, yo Manolo, mientras que se va Rafa, gracias. Nos quedamos con Rudy y con Saúl. Joseba, Rudy, tú eres un enamorado de Rudy, un tío que ha hecho carrera, que ha ganado 3 medallas, 2 de plata, 1 de bronce, bueno, más allá de lo que ha ganado con el Madrid. Ahí le tienes a Rudy.
Yo quería hacerle una más de coña y otra más en serio.
Venga,
la primera, como dice que ya no va a volver a jugar más Juegos Olímpicos y no va a jugar más al baloncesto, hay dos Rudys muy diferentes. Uno, el Rudy persona, que todos conocemos, que es un tipo extraordinario, y otro es el Rudy jugador. ¿A quién, con perdón por la expresión, le vas a tocar las pelotas cuando dejes el baloncesto?
Pues imagino que a mi mujer. Porque voy a estar mucho más en casa, así que... a ver... voy a disfrutar con mi familia, yo creo que se lo merece. Son muchísimos años a nivel profesional, muchísimos viajes, como muy bien conocéis. Cada vez en Europa se juegan más partidos y la verdad es que ayer pues jugué mi último partido con la selección aquí en España. Fue muy especial y lo decía, ¿no? El vídeo que me hicieron. Desde 2004 que empecé la Olimpiada de Atenas hasta esta que venimos con muchísimas ganas.
Y la otra es relacionada precisamente con los Juegos Olímpicos. Cuando tus pequeños te pregunten de mayor, cuando tengan 15, 16 años, te digan, papá, ¿qué son los Juegos Olímpicos? ¿Cómo se lo resumirías en una frase?
Pues yo te diría que lo máximo que puede aspirar un deportista. El jugar, yo creo que lo ha dejado bien claro Rafa, ¿no? Para un deportista jugar
una cita como es una Olimpiada es lo máximo que puede aspirar un deportista profesional, ¿no? Al final, yo me siento un privilegiado de haber vivido tantas Olimpiadas y de haber, pues, competido y poder ganar medallas. No lo hace cualquiera, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una gran cita y por supuesto, pues, yo estoy muy feliz de que me acompañen en esta cita tan importante como es la de esta Olimpiada. Es cierto que no lo vivimos como he vivido las últimas cinco, porque estamos en Lille, pero esperamos y deseamos que podamos dar la sorpresa y plantarnos ahí en París y disfrutar de París.
La última, Rudy, que tienes que dormir. Tampoco te preguntaba por las medallas. Al equipo de baloncesto siempre se le preguntaba por las medallas. Este año no es una obligación preguntaros por las medallas, porque yo creo que puede ser una utopía o no.
A nosotros nos va bien que nos pongan en los rankings donde nos ponen y después dar ese zarpazo que solemos siempre dar. Yo creo que somos capaces de poder competir y eso creo que lo hemos dejado muy claro en todas las competiciones que hemos jugado, pero también tengo que ser honesto con vosotros de que nos ha tocado un grupo muy, muy difícil, con muy buenas selecciones como es la de Australia, Grecia y Canadá, que va a ser muy, muy complicado estar en París. Pero bueno, yo creo que tanto ellos como equipo que nos conocen tampoco están, digamos, a gusto de jugar contra la selección española, seguro.
Bueno, Rudy, antes de que cojan los palos, que yo tendré mucho tiempo para coger los palos, para competir con Rafa, haznos disfrutar un poquito más, pásatelo bien en Lille y ven a París porque te esperamos en París. Hay que ganar un partido.
Ojalá.
Uno, ¿eh? Solo uno hay que ganar.
Bueno, ojalá.
Uno
ojalá,
ganamos,
ojalá,
porque los americanos nos echarán una mano metiendo mucho básquet a verada a los demás. Rudy, bueno, muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo, chicos. Chao, Saúl, suerte.
¿Y Saúl qué?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Sul, vosotros conocéis muy bien a Rudy y a Rafa, y yo lo entiendo. A Sul, iba a decir, se le conoce menos, no creo, porque encima ya sabes que lo sabe hacer todo, que este cocina, tiene la huerta, que si policía, creo que fue electricista incluso un año, eso no lo ha contado nunca. ¿Me equivoco o no?
Sí, bueno, mi padre es electricista y trabajé un año con él, sí. Tengo mi pasado también.
Y esos son los padres, los que te hicieron, pero ¿quién son Valentina, Alejandra y Olivia?
Bueno, pues son mis hijas y bueno, pues son mi motor, mi ilusión, son las que también me desgastan en mi día a día, que llegar de entrenar y también exigen lo suyo, pero la verdad que compensa todo, son mi energía.
No es figurado lo de que son tu motor, porque no sé si esta vez, y espero que sí, porque también está por ahí Arevalo que quiere su huequito para poner el suyo y está alguno más. Creo que va algo de ellas también en la piragua, en ese halcón milenario que bautizó Germando Barro y que nos va a hacer ganar esa sexta medalla olímpica.
Sí, es verdad que, bueno, en los Juegos de Londres y de Río puse un chupete de mis hijas en la piragua. Y bueno, cuando cogía la piragua sí que es verdad, se escuchaba el clink clink del ruido. Supongo que los rivales cuando me escuchaban bajar la piragua decían, ¿qué lleva este en la piragua?, ¿no? Pero bueno, es un amuleto que ponía, pero sí que es verdad que en el K4 ya somos tres que tenemos hijos, como cada uno lleva un chupete, no veas tú, eso pues pesa también. ¿Eh?
Arevalo ha dicho que te va a plagiar y que va a poner el de Carlota, que tiene 4 mesecitos y que va a poner uno suyo, ¿eh?
Bueno, lo hablaremos, a ver.
Bueno, y aunque ha dejado en el aire la posibilidad de seguir, yo miro ya hacia una posible retirada. ¿Qué vas a hacer para seguir estando tan mazado cuando dejes el piragüismo?
Buena pregunta.
Y para seguir causando sensación.
Bueno, yo creo que el piragüismo al final no lo voy a dejar nunca, ¿no? En el momento en que a lo mejor anuncie que dejo el deporte de élite, pues posiblemente quitaré esta mochila de la presión de Juegos Olímpicos, Mundiales, selectivos y demás, pero yo creo que el piragüismo no se deja, ¿no? Yo lo llevo por la sangre y yo creo que siempre voy a hacer deporte, me gusta cuidarme, la vida saludable, hacer ejercicio y el piragüismo. Mi padre tiene 68 años y va todos los días al río a entrenar, sí. O sea que, para ejemplo, y lo ves a él y está enmazado, está en forma y vamos, ojalá llegue yo así de forma con sus años. O sea que bueno, tengo un buen referente en casa.
Teníamos que haber pedido a Rafa y a Rudy, hombre, que nos ayudasen. Ya sabemos dónde nos vamos a hacer el quinto tatuaje, porque claro, Pekín y Londres en los bíceps, Río y Tokio en los tríceps y falta París. ¿Dónde lo metemos? Que en las tetillas sé que no quieres porque luego van para abajo.
Sí, lo sé. La verdad que tengo ahí un dilema porque bueno, en principio cuando me hice el tatuaje de Pekín, me lo hice aquí dentro, es una zona que no se ve mucho. Mi intención era ir a los Juegos de Pekín, como mucho a Londres, a dos Olimpiadas. Bueno, quedaba bien, pero claro, ahora la he liado, ya he ido a cuatro Juegos y ya tengo los brazos que no tengo hueco. Ahora el de París me queda un poco la, bueno, impar, pero bueno, bendito problema. Seguro que
pues no hace falta que te digamos qué, sí. qué forma tiene la Torre Eiffel, o sea que tú verás.
Pero sí, échale una mano. Dile a Saúl dónde se tiene que tatuar el quinto, hombre.
No, yo a Saúl no le digo nada, solo le admiro y le digo que él tiene un compromiso consigo mismo con el K4, es la persona que es el guía, es la persona a la que todos siguen y que es un auténtico fuera de serie y que va a conseguir la medalla, porque además será la sexta, que será una locura. Y de verdad, Saúl, no hay palabras para agradecerte todo lo que haces por el deporte español, no solo por el piragüismo. Tu imagen es increíble, es la imagen de un deportista perfecto que busca la excelencia en cada cosa que hace. Y te deseo lo mejor y seguro que os daréis una gran alegría por vosotros, por vuestra historia, y nos daréis una gran alegría a toda España.
Si no tienes representante, Saúl, aquí está Alejandro, ¿eh?
Tiene y bueno.
Alejandro, digo, pues si no tienes.
Palabras bonitas para nosotros y yo creo que como deportista también tengo la oportunidad aquí en público pues para agradecerle también todo lo que hace, ¿no? Que puedo decirle exactamente lo mismo. Para nosotros es un gran líder, una gran persona, un gran presidente, que siempre ha estado en los momentos buenos, pero sobre todo en los momentos malos. Y oye, pues es de agradecer tener una gente así liderando este equipo.
Bueno, pues con la música del Halcón Milenario, Rafa Nadal tiene dos oros, tú tienes dos oros.
Ese es el pique.
A ver quién llega al tercer oro, ¿eh?
Bueno, intentaremos dar ahí lo de pecho y creo que llevamos un buen equipo, vamos a dar el 100% y como dice Rafa, al final cuando das el 100% no se te puede exigir más, nosotros vamos a darlo todo, nos la jugamos muchas veces a milésimas y bueno, se intentará, pero creo que tenemos un buen equipo.
Saúl, muchas gracias, cuídate y que suene esta música, ¿eh? Que suene esta música del Halcón Milenario, que eso significa que vamos a estar ahí peleando por medalla. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, un abrazo.
Ángel, presidente Joseba, un momento que...
¿Pero tienes que parar de verdad?
Bueno, déjeme saber lo que tenemos detrás. Venga. Que hay cola por entrar en el programa.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro...
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Hasta el verano más inolvidable acaba convirtiéndose en un simple recuerdo. Ven a tu Cupra Garage del 22 al 31 de julio. Estrena un Cupra con entrega inmediata y condiciones exclusivas en unidades limitadas. Y no olvidarás jamás este verano. Cupra Summer Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Descubre más en cupraoficial.es.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Special Tours.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Madre mía, vaya tridente. Jefe de deporte de la cadena COPE, Suáncar, ¿qué titular darías después de lo que acabas de escuchar?
Que esto es todo un lujo, que son deportistas de un lujo, de una categoría inmensa y que la COPE ha estado con ellos. Vamos a estar durante todos los juegos. Lo de esta presentación, cuanto menos, brillante.
Director del partidazo, Joseba Larrañaga, que a partir del viernes ya tienes que currar, porque hasta ahora estás entreteniéndote.
Por aquí, sí, es verdad, es verdad.
¿Qué te ha emocionado más de lo que has oído?
A mí sobre todo me demuestran que, a pesar de que son de los mejores deportistas de la historia, siempre tienen los pies en el suelo y siempre saben cuál es el momento adecuado para, incluso hasta para decir adiós.
36, 37, 38, 39 años. José Luis Corrochano, otro hombre del partidazo. ¿Te has puesto en algún momento los pelos de punta?
Son muy emocionantes los tres porque recuerdas todo lo que han conseguido. Solo te voy a decir una cosa. Has dicho la edad. Están a punto de jubilarse del deporte. Así que échate a temblar. Échate a temblar. Vamos a echarnos a temblar porque es que pueden ponerse delante de un micrófono por lo bien que comunican los tres. Juegan tan bien como comunican Nadal, Cravioto y Rudy.
Ángel García, el artífice de toda esta historia. Yo no sé a quién querer más. Porque yo soy un enamorado de Rafa. Pero oyes a Rudy, joder, y es que es tan tierno. Y luego escuchas a Saúl y dices, madre mía.
Yo, ¿sabes qué pasa? Que estos tres tienen mucha gente que les quiere. Yo me acuerdo, como tú dices y has dicho al inicio del programa, de todos, de los otros 190 chicos, de las 192 chicas, porque ellos van a ser el corazón de España durante estos días. Estoy convencido que cada español, aunque no haya visto en su vida un combate de esgrima, de judo, de piragüismo, jamás haya tirado al agua a nadar cuatro brazadas, van a estar ahí y van a estar escuchando la COPE y emocionándose. Hoy me ha dicho algo. Alguien que no suele ver deporte me ha dicho, bueno, un taco por delante que no puedo decir, sé que me vais a hacer llorar por lo menos 4 o 5 veces. Pues eso queremos.
Pues prepárate, ¿qué hay más? Alexia Putellas, hola.
Hola, buenas.
¿Por qué quieres que te presente como la novata?
Hombre, después de los nombres que me acabas de decir, son mis primeros juegos. Ellos llevan, no sé, ¿cuántos? 5 o 6. Rudy 6 hará, ¿no?
Creo. Sí, sí. Pero tú has ganado 2 balones de oro.
Ya, bueno, pero cada uno en su deporte.
¿Cómo estás? ¿Ilusionada?
Hombre, pues puedes imaginártelo, ¿no? Súper, súper ilusionada, ya con muchas ganas de que empiecen los partidos. Al final se está haciendo largo la preparación. Piensa que queremos competir todo el rato y necesitamos ya grandes emociones.
Fíjate, se lo he preguntado a Rafa Nadal y te lo voy a preguntar a ti. Una mujer como tú que has ganado el campeonato del mundo, que has ganado ligas, que has ganado Champions... ¿Te pone venir aquí a los Juegos?
Es que es totalmente distinto. El sentimiento, no sé, lo que te transmite los Juegos Olímpicos es totalmente distinto. Antes lo reflexionaba porque es como... yo formo parte de un deporte de equipo, ¿no? Pero al final es como que sientes que perteneces a un equipo mucho más grande, ¿no? Todo el equipo olímpico y que al final todos queremos aportar ahí en el medallero y hacer que España esté orgulloso.
¿Campeonar del mundo significa ser medallas de oro?
No. Y menos en un campeonato totalmente distinto al mundial. Es muy diferente. Hay muchas menos jugadoras en la plantilla, juegas cada 3 días, no hay apenas recuperación, es diferente.
Pero, ¿sabes, Alexia? Más allá de aquel campeonato del mundo que ganasteis, más allá de los éxitos que conseguís, que habéis obtenido otro triunfo. Ahora mismo tenéis enganchados a la afición española. Ahora mismo la gente en las quinielas, tú miras y dices, medallas de oro, y todo el mundo pone fútbol femenino. ¿Quién va a ganar? Seguro las chicas. Eso también debe ser molón, eso mola, ¿eh?
A ver, lo entiendo, porque al final vas con la estrella, ¿no? Y vas a seguir con la estrella por lo menos 4 años. Luego intentaremos que sean más. O sea, me refiero con
sí, sí.
Siendo campeonas del mundo. La estrella se va a quedar siempre. Entonces entiendo que la gente pueda hacer esas quinielas, pero ya te digo, será complicado. Poca recuperación, equipos encima ahora, pues obviamente somos el rival a batir y habrá que reinventarse y en eso estamos.
Alexia, ¿qué te gusta más? ¿Ganar como ganaste el Mundial o ver la cantidad de niñas que se han tirado a la calle y han levantado el dedo y le han dicho, papá, mamá, quiero jugar al fútbol, como Alexia?
A ver, es que no te puedo decir una cosa u otra. Piensa que creo que el Mundial va a quedar para siempre ahí. Seguro que van a venir más, ¿eh? No lo quiero gafar. Pero por cómo se está trabajando la base, cómo bien deformadas las chicas de hoy en día, que nosotros al final tampoco tuvimos esa formación, creo que van a venir muchos más mundiales, pero el primero siempre va a ser especial y obviamente luego ver pues todo ese efecto que se ha producido en España, donde todas las niñas a lo mejor antes no tenían esos referentes y ahora se pueden ver pues soñando en jugar y representar a su país en unos Juegos Olímpicos o en un mundial, pues creo que también es un título intangible que no, bueno, pues a mí especialmente también me hace mucha ilusión.
Bueno, antes de que hablaras tú, hemos estado en el Paleolítico, hemos hablado con 3 juveniles, Rafa Nadal, Saúl Cravioto, con Rudy Fernández, chavales que están empezando, 37, 38, 39 años. ¿Pero es verdad que en el equipo español femenino están las dinosaurias?
Bueno, a ver, las otras 2 dinosaurias son mayores que yo, pero así no llegan a esa edad. Lo de estos 3 es increíble. Es increíble tanto físicamente como mentalmente. Al final la exigencia es muy dura y más cuando estás constantemente en el podium o en el primer puesto como lo han estado y lo están ellos. Entonces, toda mi admiración y bueno, ojalá llegar a esa edad con esa mentalidad y esas ganas de seguir ganando.
Pero claro, esa frase de la prehistoria o la de la prehistoria han hecho historia. Esa frase me mola a mí, ¿eh?
Sí, bueno, al final, bueno, también es que 6 juegos son 24 años en el alto nivel, ¿eh? Es que bueno, tengo 30. Imagínate cuando yo tenía 6, ya estaban ahí en la élite. Por eso te digo que es totalmente, bueno, admiración total.
Bueno, hay una cosa. Recientemente hemos vivido esto. Ahora te lo voy a poner, lo que hemos vivido recientemente, que es el gol que ha marcado España en la Eurocopa. ¿Lo viste? ¿Te emocionó el gol de la Eurocopa? ¿Ese gol de Oyarzábal?
Sí, claro, lo vimos, estábamos ya concentradas, estábamos en Coruña, fue donde lo vimos, nos montaron ahí una sala como de cine, estuvimos todas juntas viendo el partido y por supuesto al final siempre que España llega a una final y encima la gana, pues es un motivo de orgullo, muy contenta por todos ellos y que al final, no sé si, por ejemplo, a nosotros lo que nos pasó era que muchas jugadoras de esa plantilla que fuimos campeonas, prácticamente era el primer título. Entonces era como, es muy fuerte que el primer título que consigas como jugadora sea un título grande con la selección, ¿no? Entonces fue como algo muy especial y creo que por ahí alguno de ellos también era su primer título y bueno, pues súper, súper emocionante.
Alexia, comparecéis en estos Juegos Olímpicos defendiendo el campeonato del mundo y por lo tanto lo parecéis como una de las grandes favoritas. ¿Hay temor a que, es que es la primera vez que os pasa, hay temor a que esto no pueda salir bien o pueda que no salga bien?
Bueno, a ver, no salir bien, ¿qué puede ser? No sé, que no salga bien.
Pues quedarte fuera de las medallas, por ejemplo.
A ver, el otro día lo dije en una entrevista. Nosotras hemos definido como lo que nos vamos a exigir nosotras, que no es obviamente ni ir a participar, porque no va en nuestro gen, ni te diría que ir a ganar. Porque entonces ponernos esa presión ya es como estás mirando mucho más allá y estás inevitablemente proyectándote en una final o en una semifinal y para eso queda mucho. Te queda Japón, te queda Nigeria y te queda Brasil. O sea, quiero decir, son selecciones que, bueno, Japón en el Mundial ya sabemos cómo fue. Nigeria es seguramente una de las mejores de África, si no la más complicada. Y Brasil es un híbrido entre los dos. Entonces... bueno, va a ser complicado. Vamos primero a ir a esta fase de grupos y luego vamos a ver cuartos. Pero por supuesto, en ilusión, nada nos haría más ilusión que poder aportar a ese medallero español, claro.
Antes de preguntarte por alguien muy importante para ti, Alesia, voy a traicionar la confianza del presidente del Comité Olímpico Español que le tengo enfrente. Cuando has dicho quedarnos sin medallas, ha contestado él: imposible. Presidente, díselo.
Se lo digo siempre. Yo creo que son las mejores del mundo. Es verdad que la competición te coloca, pero hay una cosa, Alesia, que me ha impresionado y que la has dicho de pasada y coincide con lo que ha hecho Rafa, Rudy, Saúl. Aquí somos un equipo en donde hay muchas especialidades y eso lo has dicho y es muy importante. Y en ese equipo, que es el equipo olímpico español, el equipo del fútbol femenino, es un gran referente. Sois las mejores, hay que demostrarlo en el campo, es verdad. Pero llegáis con todas las condiciones y con todas las bendiciones para una vez más demostrarle al fútbol mundial y al deporte mundial que el fútbol femenino en España es el primer nivel.
Pero presidente, dígaselo, usted tiene debilidad por ella. Usted ha dicho que va a ser la estrella de los Juegos.
Yo he dicho que el
fútbol... Alesia, te lo digo porque lo dice a lo bajini y luego dice...
No, no me lo digas. Quiero recordarte que cuando bajé al campo que acababa de clasificarse España para los Juegos... Tú no habías salido en el equipo titular, saliste los últimos minutos. Y yo lo siento de corazón, y así lo digo, España va a ser campeona olímpica y tú vas a ser la estrella del Mundial, la estrella de los Juegos. Pero lo digo porque lo siento, te has recuperado, la calidad la tienes, para eso has sido Balón de Oro, eres una jugadora excepcional, tiras del equipo con ellas, esas chicas maravillosas que llaman los dinosaurios, que son las auténticas líderes de ese grupo de gente joven. Y ojalá que los Juegos Olímpicos te den todo lo que te mereces, porque sería salvar ese gran paso que has tenido, esos momentos difíciles, y que tu calidad te va a permitir brillar como nunca. Así que te deseo lo mejor a ti, al equipo y al fútbol femenino. No he podido ir a veros en el primer partido, pero iré a veros y a darte un abrazo muy fuerte, de verdad, en agradecimiento por todo lo que das y por todo lo que nos das.
No te cobramos por esto, Alexia, esto es gratis, te lo regalamos,
Gracias, presidente. Ya me acuerdo de la conversación que tuvimos cuando viniste a Las Rozas después de clasificarnos y, bueno, ya te lo dije, pero lo hago público. Nosotras daremos todo y más para poder seguir haciendo historia, que al final ya es histórico estar aquí por primera vez, pero nuestro gen va a ganar todos los partidos, empezando por el de mañana y si Dios quiere, espero que nos veamos en París.
Seguro que sí.
Te decía, Alesia, que te quería preguntar por alguien muy importante para ti. Toda la gente que te conoce siempre dice lo mismo. Su papá, Jaume, fue quien le hizo futbolista. Tú ganas 2 balones de oro y dices, espero que allá donde estés muy orgullosa de tu hija. Papá, esto es para ti. Imagino que lo mismo sucedió con el Mundial, que también se lo dedicaste. No estaría mal mirar al cielo y decir, papá, ahora también eres campeón olímpico.
Sí, bueno, no me quiero emocionar, pero bueno, sí, claro, al final son cosas históricas y bueno, da un poco pena que haya sucedido eso, pero bueno, como ya dije, por él todo esto.
¡Oh, qué bonito! Mira, vamos a acabar con una sonrisa. Oyarzabal marcó este gol.
Si no, siempre salgo llorando.
¿Cómo fue el gol? Mira, pónselo.
¡Gol!
Bueno, a ver, eso no me mola. A mí me mola que cantemos en la final esto, por ejemplo.
Venga, ya vamos.
Ahí está, tira la pelota Irene. Irene con el balón en línea de tres cuartos. Mete la bola en profundidad, la bola que va para Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso se va de una, se va de dos, apura, centra atrás. Llega Alexia, chuta Alexia Putellas y... ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! De Alexia, medalla de oro. ¡Medalla de oro! ¡España campeona! ¡España gana los Juegos Olímpicos!
Que se lo está creyendo, Manolo, que se lo está creyendo.
Es verdad, ¿eh? Esto es directo, oye, Alexia.
No, no, a ver, ojalá se dé. Queda muchísimo para que eso se suceda y ya te digo, da igual quien haga la jugada, quien marque, lo importante es lo que he dicho al principio, poder aportar a ese medallero olímpico. Sé que hay las expectativas muy altas, ojalá podamos acercarnos a, creo que fueron las 22, ¿no? Fueron 22. Ojalá, es todo un reto y lo que depende de nosotras pues es aportar nuestro granito y sumar ahí una si podemos.
A ver, Alexia, es el único que te voy a corregir.
No ha entendido el mensaje, no lo ha entendido.
Acercarnos, no, superar las 22.
Eso es.
Si no me dejas quedar mal, o sea, superar las 22. Y para superar las 22, que yo he hecho por primera vez un pronóstico que nunca había hecho en mi vida, necesito la vuestra. O sea, es que no me puedes dejar quedar mal, o sea, pues ya está. Ya está. O sea,
venga, pues vamos a ello.
Se lo dices a las chicas que no me pueden dejar quedar mal, por favor, de verdad, de verdad.
Alexia, un placer que nos acompañes. Estás en el Olimpo de los deportistas españoles, ha hablado Rudy, Rafa...
Y mañana debut, Manolo, que mañana debutas.
Claro, que mañana debutas, seguro que mañana lo vas a abordar, seguro que mañana vamos a conseguir la victoria, y hay todavía gente esperando, porque claro, tenemos tantas estrellas que no nos caben aquí en el partidazo. Te mando muchos besos, y mañana dedícanos un golito, haz la cope, por ejemplo, cuando metas el gol, haces así, la cope, valor de la cope. Venga, cuídate, ¿eh?
Gracias a todos y mucho ánimo y que necesitamos ese apoyo de la gente a todo el equipo olímpico.
Un besazo.
Gracias. Chao.
Chao.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El partidazo más olímpico. Hoy ha ganado España en fútbol 2-1 a Uzbekistán. Hemos sufrido. Pero, Dobarro, yo creo que te ha gustado más lo de Alexia que...
Joder, claro. Vamos a ver, primero, el partido de la selección española me dio grima. Y escuchar a Alexia me ha puesto los pelos de punta. O sea, primero, el sentimiento, las sensaciones, ese momento de piel con piel, escucharte su gol, acordarse de su padre... Es que, de verdad, es algo que te pone los pelos de punta.
Sí, pero el gol no lo voy a cantar yo, Charlie. El gol te toca a ti cantarlo, ¿eh?
No sé si voy a poder, Manu. Tengo el corazón encogido porque ver a una deportista que es cierto que lo ha pasado mal, pero que ha ganado dos balones de oro, que está en la élite absoluta de su deporte, emocionarse y pensar que lo de ahora y lo que le puede pasar es lo más grande que le ha pasado en su vida, desde luego que es extraordinario.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
No sé si decir de superatleta, supermami, porque eres la mujer, la deportista perfecta.
Bueno, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero bueno, intento hacer lo mejor posible, la verdad que sí.
¿Qué se te da mejor, saltar o cuidar a la niña?
Pues la verdad, creo que cuidar de mi hija, ¿eh? Porque la técnica siempre se me acaba enredando ahí en algún momento de la temporada y sin embargo, como mamá, creo que lo hago muy bien. Está feo decirlo, pero me considero una muy buena mami.
Y, por ejemplo, la niña te pide algo, te dice algo, mamá, tráeme algo, ¿qué te dice? ¿Ya que estás en París, llévame a Disneylandia o llévame a verte?
La niña no habla aún, así que por
todavía
lo
menos
ahora aún no da tanto por saco. Ahora, más que nada, obedece órdenes y le intentamos educar de la mejor forma posible, con los mejores valores, dándole pues un poco de mimos de vez en cuando, pero tampoco malcriándola, un poco, pues eso, como me han educado mis padres y los padres de mi marido, que al fin y al cabo creemos que lo han hecho bastante bien.
Oye, Ana, yo te llamo la superatleta, pero para mí eres la sonrisa de España.
Bueno, o sonrisa o mala leche, ¿no? También.
Bueno, también está bien, ¿eh?
Sí, un poco de cal y otra de arena. Pero bueno, intento, la verdad, que cada vez, pues eso, intento transmitir la alegría porque al fin y al cabo es lo que tengo en mi día a día, ¿no? Si estoy feliz, pues lo transmito y cuando he estado triste también lo he transmitido porque... Si algo soy, es bastante clara y transparente.
¿Y ahora cómo está Ana? ¿Cómo está? ¿Contenta, preocupada, ilusionada? ¿Cómo está?
Pues la verdad es que estoy bastante en paz conmigo misma, estoy muy satisfecha con el trabajo hecho hasta ahora. De hecho, vengo ahora de terapia, de trabajar el nivel mental, porque ya sabéis que para mí es un factor súper importante a la hora de mi rendimiento y de los grandes campeonatos. Por eso tampoco pude entrar antes con vosotros, por esa razón. Y estoy muy satisfecha, la verdad, por todo este proceso y orgullosa. Ahora, una vez ya llegué a París, pues obviamente pues llegarán el nerviosismo, la ansiedad por que llegue el día de la competición, pero ahora mismo estoy tranquila.
Bueno,
descansando mucho, que es algo que ya no es tan común en mi vida, por lo tanto, tener estas dos últimas semanas para mí sola, pues están siendo muy gratificantes, porque hacía mucho tiempo que no podía pues no hacer nada durante el día que no sea entrenar, fisio y ir a terapia.
Bueno, Ana, claro, tú ya es que eres la supermami, la superatleta, la sonrisa. Te hemos traído a tu lado a dos que queremos que apadrines. Porque, claro, pensamos que junto contigo van a ser de las sorpresas de los juegos. Tú ya no eres sorpresa, tú eres una realidad. A ver, Jordan Díaz, ¿qué tal?
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está todo?
¿Cómo va, Jordan?
La veo todos los días.
Por eso, una vez más.
A ver, ¿Ana le da permiso, le da consejos a Jordan o no hace falta?
A ver, ella tiene mucha más experiencia, hay unos Juegos Olímpicos, cosa a la cual estos serían mis primeros, pero es que al final los mismos contrincantes con los que me voy a enfrentar son los mismos que veo casi todo el año, así que ahora
no
es una competición
Jordan,
completamente
hace,
diferente.
Hace un día te metí una charleta de media hora, así que di la verdad.
Es verdad. Vale, ok. Es verdad.
Sí que le doy consejos, pero soy un poco la mami del grupo. La mamacita.
Sí.
Yo te llamo a la supermami por algo. Y también creo que por ahí está Antía Giacome. Muy buenas. Ay, Antía yo no la oigo.
Ya está.
Ahora, Antía. También, bueno, otra que es la sonrisa de la delegación, ¿no? Desde que se ha conectado ya está riéndose. Antía, miras a estos dos candidatos a medalla y tú piensas, bueno, cuidado que yo también voy a ganar dos medallas, ¿eh?
Sí, para mí es un orgullo total estar compartiendo pantalla ahora mismo con estos dos grandes deportistas y bueno, espero que los tres podamos estar haciendo un gran papel en París.
A ver, Ana, vamos a darle un consejo a Antía, ¿qué le decimos?
Ay, yo de piragüismo, a mí me coges, ¿eh? Pero la verdad que yo creo que todos los deportes es un poco lo mismo, ¿no? Estar seguro de uno mismo, del trabajo que hemos hecho hasta ahora, y que no porque la que tengamos al lado tenga más experiencia que nosotros o visualmente sea mejor, signifique que nos vaya a ganar. O sea, que al menos es la mentalidad con la que yo salgo a pista.
Antía, a ti, ¿te puede la presión de la gente que dice, va a ganar dos medallas?
No, a ver, es algo que también he trabajado durante todo el año y que llevo trabajando ya desde Tokio, que bueno, saber que estoy consiguiendo muy buenos resultados y que pues la gente va a esperar que consiga muy buenos resultados, pero ahora mismo, bueno, yo estoy muy tranquila, he trabajado mucho esto y también creo que lo puedo conseguir, entonces eso también me ayuda como a saber que la gente confía en mí, eso es algo. Es que estoy haciendo las cosas bien.
Estoy viendo a Jordan va de sobrado. Bueno, un tío que se llama Jordan. No puede, vamos, es que Jordan, no me extraña que te dediques a saltar. Un tío que se llama Jordan, ¿cómo tiene que estar? Todo el día en el aire, ¿no, Jordan?
No, la verdad que no. No me fijo en eso. Pero, a ver, es lo que he hago toda mi vida. Me he dedicado a esto desde que tengo 11 años. Y bueno, estoy muy contento de hacer lo que hago. Si no hiciese esto, a saber yo qué estuviese haciendo.
Me lo imagino lo que podrías estar haciendo, por ejemplo.
Bueno.
Vamos, Manolo, a poner un poco de picante a esto, hombre. Yo quiero recordarles a cada uno de ellos algunas frases que han ido diciendo o algunas cosas que han ido diciendo. Ana, empiezo contigo. Los niños sueñan con ser astronautas, con ser policías, con ser médicos. ¿Con qué soñaba desde que aprendió a soñar Ana Peleteiro?
Siempre lo he dicho, o sea, desde que tengo memoria, mi padre me preguntaba en el colegio y yo siempre decía que quería ser campeona olímpica. O sea, nunca he dicho quiero ser médico, quiero ser abogada ahora ya más de adulta, sí que, por ejemplo, si me preguntas qué te hubiese gustado ser si no fueses atleta, ¿no? Y te diría, pues, abogada o médico. Pero de pequeña es que solo contemplaba esa opción, la verdad.
Pero a mí me han contado que si hay alguien a quien admira a Ana, es a su abuela. Pero, ¿qué dijo la abuela cuando Ana Peleteiro se vino a Madrid con 16 años?
Pues mira, esa es una frase que yo me enteré hace poco. De hecho, poco después de decirlo a algún medio, que no sé qué medio fue. Pero me lo dijo mi tía y cuando me vine a Madrid, claro, yo era muy pequeña, me gustaba más la fiesta que a un tonto un lápiz. Y la verdad que mi abuela me conocía muy bien y efectivamente, o sea, ella lo que le dijo a mi tía fue, esta niña pues no, yéndose a Madrid no va a llegar a nada. Yo sé que no fue un comentario que dijese con maldad, ni muchísimo menos, pero sí que me conocía mejor que nadie y sabía que era una niña muy despistada. Lo que pasa que se olvidaba de que soy muy despistada, pero me suelo saber rodear y pues me despisté unos años, pero luego encontré el camino.
Y tanto que lo encontraste, vamos. No hay competidora en el deporte español como Ana Peleteiro, estoy convencido. Jordan, te toca, macho. Yo es que no creo que lo vayas a cumplir, pero venga, vamos a ver si te atreves a decirlo en alto y lo que se dice en la cadena COPE, en el partidazo de COPE, se cumple. ¿Qué piensa hacer Jordan Díaz si gana la medalla de oro en la Gran Vía? O mejor dicho, ¿qué piensa llevar a la Gran Vía única y exclusivamente?
¿A la Gran Vía?
Yo he leído por ahí que alguien ha dicho, si gano la medalla de oro, me voy a la Gran Vía sin ropa y solo con la medalla. Repítelo aquí si te atreves.
Mira, te lo juro, si yo gano los Juegos Olímpicos, pues no sé lo que haría, sin mentirte. Eso lo hice una calentada, pero cuidado, ¿eh? Cuidado, si me cojo doblado y con bastante euforia, me caliento, ¿eh? Saco las noticias y aquí, no creo que sea por campeón olímpico, ¿eh?
Está aquí el presidente del Comité Olímpico Español. Alejandro, ¿sería descalificado si se presentan pelotas en la Gran Vía con la medalla de oro?
Tendría 2 millones de espectadores en la Gran Vía.
Pero no habría recursos de ningún tipo, no lo podrían quitar.
No, yo le bendecía y todo. La medalla de oro.
Tú irías a la Gran Vía conmigo a aplaudir.
Con pancartas todos a aplaudir, claro.
El presidente del COE, ¿eh? Cuidado con el que te está echando el piropo.
Y luego quedan tía, que también me ha prometido a mí concretamente, no me toque los juegos, lo que va a hacer si gana una medalla. Y lo va a hacer en el mitad de la zona mixta y va a tener algo que ver con cantar, Antía.
Sí, yo voy a cantar Shakira y María la va a bailar.
Efectivamente.
Pero bueno, tararía un poquito la que vas a cantar, un poquito para que...
Venga, vaya ensayando. Ensayando.
Eso va a ser tararía, totalmente sorpresa.
Ah, sorpresa, lo dejamos para siguiente.
La del, ¿cómo era? La de la laguna con el Huaca Huaca, ¿no?
Claro, la de Huaca Huaca, yo creo que va a ser. Y María ahí haciendo el bailecito. Pero escucha, falta Ana. Ya tenemos promesa de Jordan. Se ha quedado a medias, yo creo que no se va a atrever.
No, ha dicho que en pelota, yo le he oído.
Tenemos la de Antía. Tenemos la de Antía. Te toca, Ana. Si cae el oro, ¿qué?
Yo no me gusta hacer promesas, la verdad. O sea que no la voy a hacer. Me lo han preguntado ya 100.000 veces.
Pero luego la cumples, ¿no? Pero luego la cumples.
Déjame hacerlo y luego ya dejemos todo al momento y a la inspiración, pero os aseguro que no me quedaré corta, pero no, prefiero dejarme llevar.
Eso es lo que me gusta a mí de Ana. Ana, cuando gana, es explosiva, única, diferente. En Tokio ganó y el mismo día que ella ganaba su amigo Rey Zapata. Y ocurría, Ana, a ver si te acuerdas lo que ocurrió hace 3 años. Mira.
¿Y sabéis lo que pasa este año?
Ahora mismo, Ana, mira, oye, Ana, una de las personas que más te quiere. Rey Zapata habla con...
¡Vamos!
No escucho nada.
Gracias.
Ese tío que grita es Ray Zapata.
¿Qué
Ana?
Ese tío de puta madre.
No me lo creo.
We
tío.
Got it, baby.
Eres el puto amo, te lo juro.
Sabía oh que... my god.
Sabía que íbamos a cumplir nuestro sueño, tío, por
sí,
final.
Eres sí, el puto juntos, amo. Juntísimo, cariño.
Te quiero muchísimo.
Lo dijimos, ¿eh?
Te vi, lo último que vi antes de salir de la villa fue tu primer diagonal, tío. Y vi que la clavaste y dije, me voy, sé que va a ganar. Y si no ganaste es porque la gimnasia es como es.
Estás gritando como un puto loco, tío, con tu salto. No lo creo, y decía, ¡vamos, hija de puta, corre!
Estoy deseando verte, joder. Estoy deseando verte.
Qué guay, tío. Pues vente maquilla, hombre.
Ya voy, que te voy a comer a besos.
Vale,
es mi hermano, cariño,
te quiero
claro.
Mucho y felicidades. Me alegro muchísimo compadre. Por tu logro.
Por Olimpia, ¿sí? Coño. Me cago en
por
la
Olimpia,
pinga.
¡Por Olimpia, sí!
Si es que teníamos que llamarla así, joder. Teníamos que llamarla así por algo. Es que venía
pues
con...
Pues sí, claro.
Me cago en diez.
Pues sí, me alegro muchísimo tío. Por ti. Te quiero
eres,
mucho.
Eres un puto crack.
Oye, Ana Ray, esto lo paga la COPE, estéis tranquilos los dos. Ana, ¿qué le dices a España?
¡Vergüenza! ¡Esto es en directo! ¡Sí, sí!
¡Hombre, que es en directo!
Ay, mi madre me va a matar, ¿cuántas palabrotas dije?
¡Hombre, Ana! ¿Qué le dices a tu madre? ¡Ay, Ana! ¡Tres años ha pasado aquello! Ay, ¿te acuerdas de aquello o no?
¡Wow! Pues la verdad es que no me acordaba de esta llamada, ¿eh? Pero es que fue muy surrealista, Tokio. Fue surrealista. O sea, la palabra es surrealista. El grito de Munch. O sea, heavy, la verdad, la piel de gallina se me pone.
Ha habido un momento que te has emocionado. Ve pensando con quién quieres que te crucemos cuando ganas la medalla. Porque tú, por ejemplo, Antía, ¿tú con quién te gustaría que te crucemos? ¿Quién te gustaría que te llamara? La sorpresa.
La verdad que no lo sé. Creo que mis abuelos, que son los que no van a estar allí en las gradas, y pues me gustaría, la verdad, que hablar con ellos.
Bueno, ¿y a ti, Jordan?
¿De qué? De alguien que...
Claro, medalla de oro. ¿Y Jordan quiere hablar con quién?
Yo,
con Michael padre, Jordan, por ejemplo.
Que,
tú
lo
quieras.
Primero que hago, ¿qué? Va, con mis padres.
Con tu padre, ¿verdad? Perfecto.
Con mis padres, no, fijo.
Es lo que sabes que Manolo, que los padres, claro, se quedaron en Cuba y son ellos los que le animaron a decir, Jordan... Sal y a cumplir tu sueño.
Oye, yo te quiero preguntar, ¿a quién temes más, a Pichardo o al jamaicano?
¿A quién temo? A mí.
A ti.
Vale. Literal. Lo que pueda hacer.
Oye, y Ana, que no compita Yulimar, ¿qué significa? ¿Bueno o malo?
Bueno, yo creo que un poco de las dos cosas, ¿no? Obviamente sería... Estaría mintiendo si dijese que el hecho de que ella no esté no abre el podio. Eso es... una realidad. Siempre digo que en el atletismo el pago nunca se ha servido, siempre hay sorpresas en todos los campeonatos y todo puede pasar. El año pasado, hasta el último salto, estaba fuera del podium y ganó la medalla por, si no me equivoco, por un centímetro o por siete, no me acuerdo. Por supuesto que todo el mundo puede tener un mal día. En condiciones normales ella sería la ganadora. Pero no todo es positivo, en plan, porque también... Y de hecho, hace unas semanas hablaba con ella y se lo decía, la he hecho mucho de menos en los entrenamientos. Antes de entrenar con ella era como siempre tener un referente a no poder relajarme, ahora tengo que trabajar esa parte yo sola, el motivarme yo sola. Entonces, al fin y al cabo, soy la única triplista del grupo femenina. Entonces, es un poquito más complicado, pero bueno, yo sé que tengo todo su apoyo. Hablamos mucho, la verdad, y la verdad que el otro día hablábamos por teléfono y le decía que, ¿sabes? Ella me invitaba a que, por favor, que ese título sea tuyo. O sea, que quieras o no, para mí eso es todo un honor que me lo diga y dice mucho de ella.
Oye, Ana siempre incide mucho en las terapias, en la preparación mental para unas pruebas como las suyas, y se puede ver perfectamente los prolegómenos de sus saltos. ¿Qué porcentaje le das tú a la capacidad física igual a la capacidad mental a la hora de hacer atletismo?
A ver, a la hora de hacer atletismo como tal, por supuesto que lo físico es fundamental, ¿no? Si no tienes un físico, si no trabajas tu físico, pues no vas a tener grandes resultados. A la hora de una competición, en una final olímpica, el 80% es mental y el 20% es físico.
Joder, me he dejado tirado. Por cierto, Alejandro, que la gente pregunta, están Ana, Jordan, Antía, quieren saber, ¿el oro cuánto vale? ¿Cuánto vale el oro?
¿Cuánto vale el oro? El premio por medalla son 94.000 euros y luego tiene dos años y pico becado de 60.000.
¿La plata? Más o menos.
Me acuerdo, más o menos 50 y pico. Si
¿Y,
no recuerdo
y el bronce?
40 y pico.
Joder. ¿Para unas vacaciones tenemos, Antía?
Hombre, sí, no estaría nada mal, la verdad. Pero bueno, siempre digo que nunca firmaría una medalla. Me gusta competir y luchar. Y conseguir lo que realmente me merezco y que quedarme satisfecha con ese día, poder dar mi 100% y que salga lo que tenga que salir.
Oye, hay un pique entre los del atletismo, los del canal olímpico. ¿Quién va a ganar más medallas? ¿El atletismo o el piragüismo? A ver, por ejemplo. ¿Tú qué crees?
Yo creo que eso no se debe ni de preguntar.
¿Tú qué crees?
Obviamente el piragüismo, o sea, pero es que vamos, quien diga lo contrario no sabe de deporte.
Bueno, cuidado que lleváis los marchadores, los saltadores, cuidado con el atletismo, Jordan, ¿eh?
Pero el piragüismo saca muchísimas medallas siempre.
Bueno, pues, oye, que puede haber un cambio o no, Antía, que va a haber cambio. O
no, esperemos que no cambie justo ahora, que esperemos que tarde un poco más en cambiar.
¿Y tu apuesta?
Yo creo que en España debemos de resaltar el magnífico piragüismo que tenemos. Yo como gallega que soy, vamos, me enorgullece. El atletismo también es la pera, pero es que, y lo estamos haciendo genial, pero a lo largo de la historia los éxitos que ha conseguido el piragüismo yo creo que es algo que muy pocos países pueden presumir, y debemos de presumir y no de estar enfrentándonos los unos a los otros. Ojalá ganemos todos las mismas cantidades.
Por eso,
pero yo creo que es digno de reconocer el esfuerzo que hacen estos deportistas y lo difícil que es estar ahí.
Ana, dile a Manolo que para qué narices hay que elegir 5 y 5, ya está. Pues ya no, tenemos 10 en el saco. ¿Qué? ¿Ya está?
Bueno, os vamos a dejar descansar porque tienen que descansar. Alejandro, ¿qué les quieres decir?
Bueno, ¿qué les quiero decir? Les quiero escuchar. Yo solo voy a decir una cosa de cada uno. Ana la conocía, no personalmente, pero tenemos una amiga común que empezó a entrenar, o que la entrenaba cuando era muy niña, que es Pati Patiño. Y ya me hablaba de una niña competidora al máximo que no tenía límites.
También
y que
galega,
era
una, también,
sí,
galega.
También galega. Y me hablaba de una auténtica fuera de serie. Y la verdad es que lo es, creo que es la definición de la competidora perfecta. Es decir, haga lo que haga, siempre intenta ser la mejor. Y en lo bueno, cuando le sale bien y cuando le sale mal, es un reto para seguir mejorando. Es una de las grandes leyendas del atletismo español y mundial. La medalla que tiene en Tokio, estoy convencido que va a sacar otra medalla, y se lo digo de corazón y se lo deseo además, ¿no?
Oh, vaya piropo.
Jordan no le conozco tanto, pero es que cada vez que salto es la primera o la segunda marca del año. Es decir, ha dicho una cosa que me parece fundamental, que depende de él. Yo te eximo de la apuesta de ir desnudo a la plaza.
Yo no.
Que no, hombre, que
la
no.
Cambiaría por otra más difícil. Pero has dicho una cosa que es verdad, dependes de ti porque tu calidad es innata, has nacido así, estoy convencido de que en París vas a alcanzar la gloria porque te lo mereces y porque lo vales, ¿no? Y los demás detrás, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y luego de Antía me acuerdo el diploma que sacaste en Tokio cuando saliste y todo el mundo me hablaba de que Antía pegará el gran salto ahora en París. Luego te he seguido, tus éxitos, estás ahí con María, haces un duro impresionante. Y de verdad te vas a ir muy contenta después de París porque lo vales, porque lo has demostrado estos 3 años, porque lo valéis. Y tanto el piragüismo como el atletismo van a ser dos de los grandes referentes en el número de medallas y vais a hacer que yo no quede mal delante de todo el mundo, porque como he dicho antes de tiempo, que me he adelantado, que vamos a superar las medallas de Barcelona, vosotras, atletismo y piragüismo, me tenéis que ayudar, porque
el motor.
Si no estoy perdido.
El motor.
Seréis el motor. Por posibilidades, por los años que lleváis, por la calidad que tenéis como deportistas y, permitirme que lo diga, como personas. Es un lujo y un placer tener a deportistas como los que hoy estamos viendo aquí.
Pues Antía, Jordan, Ana, Jordan, Antía, muchos besos, muchas gracias. Yo es que estoy loco por ir a la Gran Vía, te lo digo sinceramente, yo es lo único que me interesa ya. Yo estoy loco porque sea ya el día 11 de agosto.
Me hago ese río, Jordan.
No, Jordan se reirá. Vamos a mandar cámaras, vamos. Lo de Sálvame, eso es una broma para lo que vamos a montar nosotros el día allí en la Gran Vía. Un beso, superatleta, muchas gracias, Ana.
Chao.
Muchísimas gracias a vosotros.
Antía, un besazo. Jordan, cuídate mucho.
Un beso muy grande. Chao, chao.
Cuidaros.
Bueno, que no se acaba esto, Alejandro, que tenemos más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo, un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas, y descubre el nuevo periodismo, el de la revolución tecnológica online, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Alguien diría, bueno, en principio muy fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Esto es un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues no sé yo qué decirte. Que si Rafa, que si Rudy, que si Saúl, Alexia. Muy bien, pero madre mía, Ana, madre mía, Jordan, madre mía, Antía, Fouto.
Oye, Jordan inmenso, ¿eh? Me ha encantado, me ha encantado.
Sobre ¿Vas a venir conmigo en la Gran Vía a verle cuando se pongan pelota con la medalla de oro?
Voy contigo, yo también me pongo en pelotas allí.
¿Cómo?
Hombre, desde luego, vamos. ¿Cómo? Vamos. Allí me tienes el primero.
Gil tiene sus ojitos para la peleteiro.
Sí, no, tengo ganas de irme. Tengo ganas, no, de irme y de volver a casa, porque si piragüismo va a hacer más medallas que atletismo y yo he venido aquí a defender a muerte desde el europeo, el oro de Ana en el triple, no sé qué estoy haciendo aquí.
¿Qué cabeza tiene Ana, eh? Oh, privilegiada, ¿eh?
Amueblada 100%.
Malvar, de repente oyes a gente como a la niña Jacome, y dices, Antía dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Te emociona más que el balonmano esto?
Bueno, sí, aunque hemos vivido momentos importantes, pero sí porque son gente joven, gente que viene pegando...
Como nosotros.
Como nosotros, ¿no? Pero no te olvides, nosotros somos unos jóvenes veteranos, claro, claro. Eso es importante. Y esta gente joven que viene pisando fuerte lo tiene muy claro y desde luego son grandes opciones.
Tranquilo, Eri, sé que estás cabreado.
Por favor.
¿Por qué?
Caballito, ¿dónde está mi caballito? Mi medalla de oro segura. Ese ser de luz que prorrumpió nuestras vidas en Tokio con 17 años, yo ya sé lo que es, pero lo tiene que saber todo el mundo, porque tiene... 3 años más y un coquito que ya verás.
O sea, ¿que tú piensas que yo te iba a dejar tirado sin tu caballito?
Ah, no, sé que me quieres, sé que me quieres.
Está por ahí la bicho de la delegación española, Adriana.
Hola, ¿qué tal?
¡Ay, mi madre, la bicho!
el otro, la versión 2.0, ¿no?
Oye, ¿por qué te llaman la bicho?
No, espero que sea con un buen fin, la verdad. No, pero yo creo que porque siempre estoy preparada para lo que sea, para lo que toque.
Pero después, Adriana, de escuchar a todos los bichos que estamos oyendo esta noche aquí en El Partidazo, ¿una que se siente? ¿Bicho grande? ¿O dice, bueno, los que han entrado son bichitos? ¿Una cómo se siente?
Bueno, después de ver todo lo que hay aquí, yo creo que bichillo pequeñito, pero bueno, poco a poco... Vamos, iremos escalando, esa es la idea.
Bueno, hay
la
algunos...
verdad que es una barbaridad que hayáis contado conmigo también.
Adriana, hay algunos bichos que ya son del paleolítico, ¿eh? También te lo digo, ¿eh?
No lo creo, no lo creo.
Adriana, fuiste la que nos diste la primera medalla, acuérdate, en Tokio. ¿Todavía te acuerdas de aquello o eso ya, eso hace mucho tiempo ya?
Bueno, no, hoy sí me he acordado porque justo y todo el mundo me lo ha recordado, que fue justo hace 3 años, entonces sí que lo he ido viendo. Pero yo creo que todavía no he llegado a ser consciente de lo que significaba ser la primera medalla. Para mí en ese momento era como el primer día, primera medalla, no era nada importante. Pero bueno, si es verdad que según ha ido pasando el tiempo y todo el mundo te lo dice, pues bueno, es algo bonito de recordar, la verdad que sí.
Adriana, y aquellos malditos 5 segundos, ¿cuántas veces te lo han preguntado?
Yo no sabría decirte un número, pero muchas. Más las que me las pregunto yo y las que me sigo preguntando cada vez que voy a dormir, pero bueno, ya cada vez menos. No pasa nada, nos quitamos la espinita en unas semanas.
Por eso te digo, porque 1, 2, 3, 4, 5, fíjate qué poquito. ¿Por ese poquito vamos a ganar este año el oro?
Hombre, espero que vayamos un poquito más sobrados, la verdad, no hay que sufrir tanto. Así que, bueno, yo creo que sigamos. En esos 5 segundos, yo creo que todos aprenden, yo soy de las personas que piensan que todo pasa por algo y ese no era el momento y estoy segura de que va a servir para ayudar al próximo momento que sí tiene que ser.
Mira, de todas formas, aquí tengo yo 2 bichos. Estos sí que muerden. Bueno, Angelito te lleva mordiendo 3 años, persiguiendo 3 años. Ángel, Adriana, ¿tú la cuentas como medalla fijo de oro?
Ya le he contado siempre que está en rojo rojísimo en la guía. Esto es un termómetro y los que están en rojo granate son opción clarísima de medalla. Ya sabe que tiene de nuevo a Panipak a la tailandesa, que tiene a la turca Dincel, que ahora la estamos ganando siempre que peleamos. Y la pregunta es muy sencillo, que esta gente no lo sabe, Manolo, Adriana. ¿Qué tienes en el fondo de pantalla del móvil desde el mismo día que se te escapó el oro olímpico? Desde aquel día en Tokio, ¿qué hay en el fondo de pantalla del móvil de Adriana Cerezo?
Pues lo primero que hice fue buscar cuál iba a ser la medalla de París y tengo puesto en el fondo de pantalla la medalla de oro.
¿Y la Torre
Así que
¿y ya, la Torre Eiffel de fondo?
Llevo visualizándolo mucho tiempo ya.
¿Y la Torre Eiffel, no?
Y tengo la Torre Eiffel, una foto mía en Tokio gritando y la medalla, las 3.
¡Qué grande, qué grande! ¡Joseba!
Cuando hablas de visualizar cosas, ¿visualizas los combates contra tus rivales? O sea, ¿sabes más o menos contra quién te puede tocar y tienes más o menos la idea que va a suceder en ese combate?
Sí, bueno, lo que han sido los cuadrantes de gente fija con tema de preolímpicos y de por lo de Rusia y demás, ha cambiado bastante de lo que podría haber sido y ahora ya creemos que sabemos lo que va a acontecer y sí que tenemos una idea un poco de cómo va a ser nuestro cuadro a lo largo de los Juegos, pero también es verdad que unos Juegos Olímpicos siempre hay sorpresas, todo el mundo va preparado para ganar y para ganar combates, entonces muchas veces quien tú te crees que va a pasar un cruce, no lo pasa, pero bueno, como vamos preparados para ser los mejores, da igual quien salga, pero es verdad que sí tenemos un poco un esquema de lo que creemos que es lo que va a acontecer.
Y ya que hablas de visualizar, cuando tienes que dar el golpe definitivo, ¿en quién te imaginas? Dices, me encantaría dárselo a este
Angelito
o a esta.
García.
Y decir, ahora.
Hombre,
y ya te motivas especialmente.
Esa pregunta está clara, yo creo. Yo me encantaría poderte repetir una final como la de Tokio. Ay, cambiando el resultado, por supuesto, pero me gustaría que pudiese ser con la tailandesa otra vez. Sí, la verdad que es como una escrita y me gustaría que fuese al revés.
Le voy a hacer aprenderse el nombre a todos, Adriana, aquí en la COPE. Panipak Wongpakanakit.
Facilito, ¿eh? Yo es que no lo quiero repetir de lo
sencillo.
Fácil que es.
Para todos los que tenéis que retransmitir, sencillo.
Claro, claro.
Panipak.
Oye, Adriana, ¿sabes que hay una competencia en la Villa Olímpica? Tú todavía no has llegado porque estás en Canarias. Los del atletismo, los del piragüismo y los de la vela están ahí compitiendo a ver quién saca más medallas. ¿Y los del taekwondo?
Hombre, taekwondo somos un equipo que tenemos muchas medallas, en todos los Juegos Olímpicos. No sé cuántas estarán atletismo y demás, pero nosotros de 4 que vamos, yo te puedo decir que puede haber 4 medallas perfectamente. Así que si eso nos coloca por ahí en el top, estaremos ahí con la competencia.
Lo firmamos ya. Taekwondo, 4 medallas. Adriana, 1 de oro.
4 medallas.
Por cierto, en Barcelona 92, sí. ¿Se conocían tus padres ya en Barcelona 92 o todavía no?
Yo creo que sí, lo que no creo es que yo estuviese pensada todavía, pero yo creo que mis padres sí.
Pues desde Barcelona 92 no somos capaces de superar las 22. ¿Lo vamos a superar ahora?
Yo sí lo creo. Yo sí creo que vamos a... Creo que estos últimos años desde Tokio se ha notado que ha habido una mayor aportación también económica para la preparación de todos los deportistas con el tema del Team Elite, Team España. Y al final, donde hay inversión hay resultados y eso se va a notar. Aparte de que todas las personas que vas viendo en todos los sitios dices, es que esto es medalla, y vas sumando y creo que las vamos a pasar.
Adriana, esto como hacen los reyes, te escucha España entera. A ver, ¿qué quieres decirles?
¿Qué quiero decirles? Que espero toda su energía el día 7, que estamos preparadísimos para todo lo que va a acontecer, para ir a por esa medalla de oro. Y que solamente tengo que agradecer todo el apoyo de todo el mundo que he notado durante estos 3 años y que voy a tener ese día, que estoy segura que todo el mundo está conmigo.
Adriana, cuídate y que nos traigas el oro, ¿eh?
Muchísimas gracias. Nada, eso está hecho. El rojísimo, el rojo que dice Ángel, lo tenemos.
Bien, Adri, bien. Ahí me gusta.
Cuídate, Adri, un beso.
Muchas gracias, un besazo.
Bueno, ahora hay que hacer tertulia, pero... Presidente del Comité Olímpico Español, primero, gracias por venir.
Un placer, no me digas, es un placer, las gracias te las doy yo.
No. ¿Cómo te vas? Después de escuchar a Rafa, a Rudy, a Saúl, a Ana, a Jordan, a Alexia, a Adriana, a Antía, ¿cómo te vas? Mejor bueno, que viniste.
Bueno, estoy bien, estaba bien y estoy muy bien, pero me voy encantado y por algo que para mí es muy importante. Desde los más antiguos en cuanto a número de juegos, a los nuevos o a las nuevas, todos han destacado que somos un equipo y que al final lo importante es competir todos juntos y representar a España. Es la única vez que cada 4 años sale el equipo olímpico español, en este caso los 382, a representar a nuestro país. Todos con las mismas ganas, todos demostrando lo que son y transmitiéndonos un mensaje de optimismo y todos compartiendo el triunfo con los demás. Yo creo, querido Manolo, que hoy hemos asistido a un máster de lo que son los deportistas olímpicos y a un máster que nos enseña la calidad de las personas y de los deportistas que tenemos. Y mis últimas palabras tienen que ser lo que yo siento, ¿no? Que somos el mejor deporte del mundo porque tenemos a los mejores deportistas.
Por cierto, ¿quién te da más guerra, los deportistas españoles o Angelito? Dime la verdad.
Bueno, los deportistas no me dan ninguna guerra. Angelito, y sí. En el mundo de los periodistas están todos los periodistas y luego está Angelito. En el movimiento olímpico, o sea, correcto. Es Angelito, el movimiento olímpico es Angelito.
Bueno, pero échales la bronca. Yo tengo aquí la porra de medallas. No, déjate de Angelito. Yo tengo aquí la porra de medallas. Y este señor, este que tienes enfrente, Joshua Larrañaga, ha dicho 21.
No le señales. 21
a 5 y
le echamos, el 21, le echamos.
El oro seguro, Jordan.
Pero es que aquel que presume ser amigo tuyo y que tal, que lleva 10 Juegos Olímpicos, dice 22.
Amigo, pero no soy gilipollas.
Le echamos también.
Piensa que lo estoy pasando mal económicamente y nos jugamos 500 pavos.
Da igual, le echamos también, presidente. Y luego está uno que dice 28. Si tiene que salir una de las tres, tú que nunca has dicho la cifra, si tiene que salir una de las tres, ¿cuál tiene que salir?
Hombre, la tuya. Está clarísimo. De todas formas, a Joseba tenemos que hacer un reciclaje porque no puede decir 21, ¿no? No. Manolo dentro de así bueno, de estar comedido dice 22, patado. Pero ya se acerca, pero la 21 no.
Yo
puede
igualo
ser,
Barcelona. Yo
es que
yo
prefiero que el dinero se lo lleve otro compañero.
Presidente, muchas gracias. Un placer. Porque yo sé que piensan muy, muy parecido a estos 8, que son simplemente 8 botones de esa delegación que nos has dicho de 192 mujeres y 190 hombres. Vamos a citarnos otra vez aquí cuando acaben los Juegos y vamos a volver a hablar con todos los que han ganado las medallas.
Y durante los Juegos nos citaremos muchas veces.
Si no quieres hablar, tampoco te vamos a obligar.
Manolo, que es tu reportero, que te entra desde todas las sedes, es el único que va a todas.
Si no te apetece hablar, no te vamos a obligar, ¿eh?
Ya, pero ya que estamos puestos, lo hacemos, ¿no? Ya que...
Hemos venido, ¿no? Una vez cada 4 años, tampoco es tanto.
No.
Alejandro Blanco, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Estefanía, muchas gracias.
Ahí.
Muchas gracias.
La mejor directora de comunicación del mundo entero, no del deporte olímpico.
Sin ninguna duda.
Decía lo de las medallas, por cierto, que eran 94, 40, 30, el bronce, da igual. De todo eso, por lo menos la mitad para Estefanía.
Está ganando Estefanía para que luego le ponga los medallas.
Que has dicho que quieres repetir el programa, a ver si te crees fácil repetirlo.
Un beso. Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros.
Hay más, ¿eh?
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, el partidazo olímpico. Todos estos saben mucho, pero aquí la que pone notas es la catedrática Pilar Casado. Si yo te pongo estas 8 medallas seguros que vamos a conseguir, ¿qué nota le pondrías cuando has escuchado a Rafa?
Claro, es que Rafa son palabras mayores. Matricula, ponle un 10.
Un 10. Matrícula de honor le
bien,
damos, ¿no?
Pilar, bien, bien.
Y ponle un 10.
¿Y a tu Rudy?
Ah. Aquí rompo la escala. Eso, o como diría él, no contéis conmigo.
Un laurel. Sí, un sí. Laurel, ¿no?
Me parece que hemos visto, que vemos en estos meses la mejor versión personal de Rudy.
¿Y el Mazas de Cravioto?
Va, venga, que no me quedo corta, le pongo otro 10.
Joder, va a pasar, vaya profesora.
A ver, ¿quién se atreve a ponerle un 9?
Alexia, ¿qué le das?
Le pongo otro 10.
Otro 10, muy bien. Anda, que Ana Peleteiro ha estado mal.
Te voy a decir una cosa. Yo creo que sobrepasaría cualquier nota que nos pusiéramos a nosotros mismos. O sea, me parece que tiene una capacidad de comunicación ellos y de enganchar a la gente, que eso es una virtud que no todo el mundo tenemos. Me parece que todo este selecto grupo de deportistas la tiene, claro, el de enganchar.
Pero es que estos son los veteranos. Pero fíjate, Jordan, Antía, Adriana, es que son niños y los oyes hablar y te enganchan.
Adriana, me parece que tiene una personalidad espectacular. ¿Qué digo yo? Si es que con sus años, que yo estaba haciendo un bocata nocilla y lo único que conseguía era no dejar rastro.
Bueno, ahora hay que hablar de los juegos, porque los juegos empiezan ya. Bueno, mejor dicho, han empezado ya.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Alguien diría, bueno, en principio fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta las narices. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Esto es un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Hoy, en día, la sandía rallada sin semillas con un 26% de descuento. Por solo 0,65 el kilo. En tiendas y en día.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo
a... De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Ay, cómo mola esto de los Juegos Olímpicos! ¡Vaya espectáculo que habéis dado, Angelito, Corrochano, Dobarro, Joseba! ¡Cómo me gusta esto! Aunque, ojo, el espectáculo ha comenzado hoy y no ha sido en París. El espectáculo ha estado en Saint-Denis. Ya saben que España ha ganado 2-1 a Uzbekistán. Ahora vamos a hablar de ese partido. Pero, Eric Frade, cuéntame qué ha ocurrido en el partido entre Argentina y Marruecos.
Bueno, un escándalo que no sé si habrá terminado todo su recorrido después de lo que ha pasado. Por resumir, porque iba ganando Marruecos 2-1, el segundo gol de Marruecos en un penalti, yo creo que para verlo peor todavía que el de España. Había marcado el Cholito, quedaba media segunda mitad. Llegamos a minuto 90 con ese 2-1 y el árbitro Nyberg, un sueco, añade 15 minutos.
¿Cuánto?
15, un cuarto de hora, lo que dura un descanso, 15 minutazos. La gente se sorprende, incluso los propios argentinos, pero ellos, como tenían que empatar, pues estaban tan contentos. Empata Argentina en el minuto 16, un gol de Medina.
O sea, 15 y empata en el 16 del descuento.
Madre. Eso es, en el 106 de encuentro, un gol estrambótico, dos travesaños, una parada del portero y acaba metiendo la cabeza a Medina para hacer el 2-2. Y a partir de ahí, celebración en el córner de los argentinos por un lado y el campo, que era mayoría aplastante de aficionados marroquíes, pues se enfada, entre otras cosas, por la celebración de Mascherano, que se dirige a la grada. Cae un petardo desde la grada hacia la zona de banquillos de Argentina. Empiezan a entrar marroquíes, sobre todo aficionados marroquíes, en el campo, a invadir el campo. Yo llegué a contar unos 15 o 16, y a partir de ahí pensábamos que el partido se había acabado porque era la última jugada. Bajamos a la zona de prensa y vemos que los jugadores no llegan y que hay muchos nervios y mucho teléfono móvil y muchas llamadas cruzadas. Pasa el tiempo, pasa una hora, no hay atención a la prensa y de repente en el sistema de los Juegos Olímpicos de cronometración aparece que el partido ya no está finalizado, sino que está suspendido. Y ya, pues, te puedes imaginar, más nervios todavía hasta que se nos informa que va a haber un calentamiento de unos 15 minutos y que el partido se iba a volver a reanudar.
Madre mía.
Para poder terminarlo. Eso pasó 2 horas después de cuando pensábamos que había terminado. La gente, 2 horas después, la gente ya se había ido a casa.
O sea, en la grada y los vacía ya.
La grada vacía, los de seguridad del público también. Solo se quedaban los de seguridad de los vestuarios. Y bueno, de hecho no nos dejaron ni salir a la zona de prensa de nuevo, porque se jugaron tan solo 3 minutos. Pero ay, amigo, antes de los 3 minutos se escenificó lo que desde Argentina se venía barruntando. Que el gol de Medina podía haber venido tras un fuera de juego. Y efectivamente el semiautomático señaló un fuera de juego pues por una rodilla y un poco de un pie. Conclusión, volvimos al 2-1, se jugaron los 3 minutos de prolongación del árbitro y Argentina, que había empatado 2 o que pensaba que había empatado 2, perdió 2-1. Y luego te puedes imaginar el escándalo, aunque casi que se terminó asumiendo, pero Mascherano al principio estaba muy enfadado.
Nunca nos dijeron que están revisando el juego, no. El partido se suspendió por la seguridad.
Sí.
En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos, el partido lo puso 2-2. Ellos lo suspenden por la seguridad. En ningún momento hablaron de la revisión. No, el árbitro no vino nunca. Nunca nos dio explicación. Lo que pasó dentro de la cancha, que fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo van a parar 7 veces el partido en el segundo tiempo porque entra alguien a la cancha? La segunda, tercera vez tiene que tomar una decisión. 7 veces entró gente a la cancha. Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltaron un reloj, anillo, todo. En un entrenamiento. En los Juegos Olímpicos.
Bueno, Mascherano ha dicho que esto era un circo. A ver, Argentina, Buenos Aires. Fabián Godoy, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Manolo? Un placer saludarte. Bueno, seguía atentamente el relato de Eri, por supuesto que también desde nuestro lugar hubo algunas situaciones que fueron difíciles de explicar. Esto ingresa posiblemente en un capítulo insólito de la historia de los Juegos Olímpicos y del fútbol en los Juegos Olímpicos, eso está claro, parece una novela. Yo creo que hay algunas anomalías que corresponde que se marquen y que tiene, me parece, Javier Mascherano en esa enumeración un poco de razón. Independientemente de que el equipo no ha jugado bien, o por lo menos no ha funcionado con esa idea de poder imponerse en el primer partido, teniendo incluso jugadores campeones de América, Manolo, en el plantel, está claro que el segundo tiempo prácticamente no se jugó. De tiempo neto se jugaron menos de 20 minutos, o cerca de 20 minutos para ser exactos. Por lo tanto, el haber agregado 15 no estaba mal, por ese contexto. ¿Y por qué se cortó? Bueno, la situación de seguridad contada por el entrenador recientemente y también algunos jugadores de Marruecos que perdieron bastante tiempo en tenderse al piso, en quedar sobre el césped por algunos dolores o algunas circunstancias que también generaron pérdida de tiempo. Después, evidentemente, la compensación llegó con el premio del empate, pero claro, el vestuario argentino se entera de que el VAR da la sentencia del fuera de juego un poco de casualidad, porque creo que ninguno de los dos planteles quería regresar para poder disputar parte del partido que la organización y el árbitro querían que se jugase, porque faltaban 3 minutos de agregado a esos 15 descriptos, porque había que terminar el partido a criterio del árbitro dentro del campo de juego y los organizadores pensaban exactamente lo mismo. Pero ni el plantel argentino, ni mucho menos el plantel de Marruecos querían seguir jugando el partido. Cuando Argentina se entera que hay una revisión del VAR en el semiautomático, que
a 2 horas, le da, ¿eh?
Sí, tardó 2 horas en que aparezca la imagen y que en esa imagen dé la sentencia del fuera de juego de Amione, que es el jugador de Argentina que cabecea previo a que Medina convirtiera el gol. Bueno, para resumirlo, cuando se regresa a hacer la entrada en calor para disputar esos 3 minutos, hay previo una revisión que es bastante cuestionable. Por protocolo, una jugada factual no debe ser revisada por el árbitro en campo. No es una cuestión de interpretación de si está o no en fuera de juego. El fuera de juego es una situación factual que amerita que ya desde el VAR se lo comunique el árbitro. Pero creo que con todo lo que había ocurrido, con las 2 horas de espera dentro del vestuario y con el estado de ánimo que había justamente en la delegación argentina, me parece que lo que quiso hacer el árbitro es dejar claro que había fuera de juego y que incluso el partido tenía que continuar. Porque había también una comunicación, yo no creo que haya sido oficial, Manolo, pero lo debo compartir también con ustedes, que se decía que en caso de que el gol hubiese estado bien cobrado, el partido no hubiese continuado, aún saliendo los protagonistas al campo de juego, a hacerles entrar en calor, y en caso de que ocurriera lo que ocurrió, que el partido quedase 2-1 a partir uh-huh. de anular el gol, bueno, disputar esos 3 minutos que el árbitro tenía pensado agregar tras el empate que después finalmente no se
consiguió. De todas formas, Fabián, yo leo, por ejemplo, Clarín, drama, escándalo y mamarracho. Leo Messi, insólito. Sí, La Nación, sí. Un escándalo total. El gol del empate de Argentina se anuló casi 2 horas después. Diario lee, son una joda. Bueno, es que es tremendo, es un escándalo final. Argentina perdió con Marruecos. A ver, Pedro Martín, tú habías visto del VAR todo, pero ¿esto te lo imaginabas?
Es que llevo 4 horas partiéndome de risa, Manolo. Porque es que no, esto no tiene ni pen ni cabeza por ningún sitio. Se han juntado en un momento todas las cosas absurdas del fútbol actual. Primero, que salten aficionados al campo como si tal cosa, que ya lo vimos, por ejemplo, en una Eurocopa, sin ningún...
Hay que recordar que no era París, provoca... que era Saint-Étienne, ¿eh? Pero era tremendo, o sea, sí, saltaban como Pedro por su casa.
Sí, luego eso provoca, evidentemente, que se juegue poco y el árbitro tenga que añadir 15 minutos. Otra cosa absurda del fútbol actual. En esos 15 minutos pasan tantas cosas que al final sucede una cosa de VAR que trastoca completamente el partido. Luego saltan más aficionados, hay petardos, y a todo esto un árbitro sueco, que es el único país, Suecia, que pudiendo tener VAR, lo ha rechazado. Con lo cual se junta todo para explicar lo que ha sido el porro total de una historia que pasará, evidentemente, a los anales de los Juegos Olímpicos, como por ejemplo aquella del partido de baloncesto entre Estados Unidos y la URSS, en los Juegos Olímpicos de Múnich, con aquella canasta que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el árbitro de hoy, el sueco, Nyberg, no te extrañe que, como sucedió en aquel caso con Blatter, que acabó siendo secretario general de la FIFA, acabe siendo Glenn Nyberg secretario general de la FIFA con el tiempo, como sucedió con Blatter. Bueno,
a mí, de todo lo que estáis contando, lo que más me flipa es que se anule un gol por VAR 2 horas después. Es que es acojonante. Increíble. 2 horas después. Fouto, ¿hay alguna explicación técnica a lo que ha ocurrido hoy o no?
Bueno, a ver, la explicación técnica, Manolo, es que se ha tenido que interrumpir el partido y que ese partido no se hubiera reanudado nunca si el gol hubiera estado bien concedido. Es que lo ha explicado perfectamente Fabián Godoy. Si el gol hubiera estado bien concedido, no se hubiera reanudado el partido nunca.
No, eso seguro.
El partido se reanuda porque, lógicamente, el
fuera de juego
automático dice que... Dicen que hay que anularlo, efectivamente. El fuera de juego semiautomático es tecnología pura y dura, ¿eh? Ahí no interviene el ser humano. Lo digo ya para que la gente se haga un poco a la idea de lo que nos viene en la
No, pero
liga.
Lo que yo te pregunto, ¿por qué va el árbitro a verlo al VAR? Si es fuera de
yo
juego,
creo, yo,
no tiene por qué
efectivamente,
verlo.
Efectivamente, es una jugada factual.
Manolo, nos lo han explicado, es una especie de escenificación.
Ah, vale,
eso
vale,
es.
Vale.
Es para vender la jugada de decir... me acerco al VAR, porque lo normal es que desde el centro del campo hubiera hecho el símbolo de VAR y lo hubiera anulado directamente. Pero va al VAR para vender la jugada, yo creo, al público, de decir, oye, que vamos a reanudar porque es que el gol de Argentina estaba en fuera de juego.
Joder, pero además, recordemos que en los juegos el árbitro comunica a todo el estadio, que estaba vacío,
sí,
a la gente que lo está viendo por televisión, cuál es la decisión del VAR.
Pero no me digas a mí, Pedro, que no es un ridículo anular un gol dos horas después de meterlo, coño.
No, no, es que lo que no tiene sentido es que todo esto se decida dos horas después.
Claro.
Porque, pues vale, muy bien, ha habido incidentes del público, vale, vamos a decir que el partido se suspende, que se desaloje el estadio, pero dos horas.
Sí,
no se puede hacer en 20 minutos, 25 minutos.
No, decirlo ya, anulado y se acaba el partido, fuera.
Y luego el público es público, pero hay una sensación de que se beneficia al infractor muy grande.
Bueno. No, de todas maneras, no pasemos desapercibido que no se puede hacer lo que han hecho esos aficionados.
No, no, seguro.
Vale, más allá de cualquier otra cosa, de si estamos de acuerdo o no, a mí me parece una situación estrambótica y una mala imagen para el fútbol, para los juegos, para todo, ¿no?
Moda,
esto no debe de pasar.
Peligrosa moda.
Pero vamos a ver, aquí ha habido una cosa que no debe ocurrir y que está ocurriendo frecuentemente y con la seguridad que hay y con todo lo que hay, eso no se puede permitir.
No, o sea, ahí es un fallo de seguridad de los juegos, tremendo. Recuerdo, no es París, es Saint-Étienne. Yo creo que no pensaban jamás que los marroquíes en cuanto a afición iban a tomar aquello. Pero ya que estamos con los árbitros, ahora vamos a hablar del España-Uzbekistán. Edo Barro, en el partido de España también ha habido show arbitral, también ha habido espectáculo, ¿no?
Bueno, es que el mauritano ha hecho un arbitraje ridículo. Yo diría que es ridículo. Primero, ha permitido la excesiva dureza de los uzbecos y luego ha señalado un penalti de ciencia ficción.
Bueno, ha señalado dos. Y hasta a punto de picar un tercero.
Bueno, pero uno era. Entonces, yo voy al que no era.
Vale.
O sea, un leve abrazo o sujeción de Cubarsí. Y después de la revisión...
Que lo ha pitado el del VAR, él no lo ha pitado, ¿eh?
Claro, y el del VAR que era argelino, y le dice al mauritano, oye, yo creo que esto hay que verlo, ¿eh? Y el tío se va a ver la jugada y dice, ah, pues sí, mira, penalti. O sea, es que estamos pitando unos penaltis
y luego,
chorras,
en el último minuto, Barro, en el último minuto se ha revisado un posible penalti
también,
a favor de Uzbekistán, claro, con tres agarrones claros en el área, ¿eh? Tres agarrones.
Sí, sí, sí.
Y ese se ha dejado por alto.
Exacto, y dijo que tururú. Yo creo que el nivel arbitral exhibido hoy ha sido circense. De verdad lo digo. O sea,
no te rías, Pedro, no te rías.
Pero una cosa, vamos a ver.
Mucho.
No, lo que no es serio, primero, lo que no es serio es que haya VAR y vengan árbitros que no tienen VAR.
Vale.
Eso para empezar, en el partido de Argentina. Y en el nuestro, que haya un árbitro de cada país que un asistente. Claro, es que no, sí, efectivamente, sí. O sea, mira que le tengo rabia a Angelito. Y mira que es que yo intento defender todo lo contrario a, pero es que tiene razón.
Lo que no es serio, Fouto, lo que no es serio es Fouto, es que la FIFA nos cuele esta chufla de competición. Ni están ni una sola estrella mundial.
Hay que recordar que
de fútbol
depende de la FIFA.
Pero Angelito, ese debate ya lo hemos
tenido. Ya te digo yo,
de nivel. Ni mira. Hay una regla. Es que es vergonzoso.
A ver, vamos a terminar los árbitros. Pedro, no te rías más, pero ¿quiere decir algo más de los árbitros? Sí.
Bueno, pues que el argelino, pues lo mismo que el final del partido entre Argentina y Marruecos es un ejemplo de todas las cosas negativas que están pasando en el fútbol en los últimos tiempos, el argelino ha hecho un curso de lo que no debe ser un arbitraje en el fútbol actual. Pero de vez en cuando pasa, pues eso es lo que decía antes Foto, que no van árbitros de primer nivel, encima no van compañeros suyos de todo el año, sino que van gente que se agrega ahí de diferentes países porque la FIFA quiere contentar a todas las federaciones, y pasa lo que pasa, que un árbitro argelino avisa a uno de Mauritania, oye, mira que hay un penaltito de una bacalá, y al final se convierte en un penalti, que bueno, afortunadamente para España no ha tenido consecuencias en el marcador, pero desde luego los Juegos Olímpicos en el tema del fútbol prometen y mucho.
Bueno, yo te digo, Lama, que en un Mundial de Fútbol de la FIFA, desde que pasó lo del Mundial de Corea, los equipos arbitrales son todos del mismo país.
Correcto.
O sea, si pita un argentino, el asistente es argentino, el del VAR es argentino, todos son un equipo del mismo país. En un Mundial, en la UEFA, en la Eurocopa, ni te cuento, pero en un Mundial sí. Ahora, en los juegos, venga, uno de un lado, otro de otro, para compensar a las federaciones y a las confederaciones, pues claro.
Bueno, Fabián, que las sordas argentinas han salido, vamos, Messi al frente, he leído a De Paul, he leído a Di María, he visto por el Atagrafico, todos criticando, sí, lo ocurrido. Todos utilizan la palabra circo, 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 ¿eh?
Sí, fue la misma palabra que usó Mascherano, aún cuando se estaba por terminar esos 3 minutos que vinieron después de 2 horas, en el único partido en el mundo que terminó 2 veces, ¿no? Porque en definitiva eso fue lo que ocurrió. Sí quiero agregar, Manolo, algo.
Solo 2 horas.
Argentina reclama, después Isaac o Pedrito lo podrán corroborar en alguna imagen, que hay una mano en esa jugada rocambolesca, como la describe Eric, de pelota en los postes y demás. Hay un remate de Otamendi, hay un defensor de Marruecos que se tira como si fuese un portero para tratar de sacarla.
Si queréis, estamos a tiempo todavía, ¿eh?
Por eso, si lo quieren volver a jugar, no pasa nada. Bueno, en definitiva, Argentina pensó que en la revisión se iba a contemplar esa mano, y lo que pasó fue solamente, como dijeron ustedes, y es correcta la descripción, escenificar algo que no quede a media tinta, sino que quede claro que había un fuera de juego marcado por la tecnología y que evidentemente había que jugar esos 3 minutos porque el árbitro los había añadido antes de la invasión al público, de los petardos que cayeron dentro del campo de juego y de la estampida que se generó después del empate con las delegaciones yéndose rápidamente al vestuario.
Bueno, yo me quedo con el titular escándalo olímpico. Fabián, cuídate. Pedro, un abrazo. Y Dobarro, cuéntame cómo ha sido la victoria de los nuestros.
Bueno, lo importante son los 3 puntos, evidentemente. Ese era el objetivo, sumar 3 puntos y acabar ganando este partido. Pero las formas dejaron mucho que desear. España ha sufrido en exceso, ha jugado un cuarto de hora nada más. Han estado muy bien los laterales, las cosas como son, tanto Pubil como Miranda. No hemos tenido centro del campo y luego un agujero defensivo entre Eric y Cubarsí, que fue terrorífico. Nos han hecho muchísimo daño con nada y España tiene que mejorar mucho cara a los siguientes partidos. La suerte es que los siguientes rivales son República Dominicana y Egipto. Y por lógica, si jugando así de mal le ganas a Uzbekistán, es que debes ganar los siguientes partidos. ¿Sí? Incluso el cruce de cuartos. Pero a partir de ahí llega lo gordo. Y yo creo que esta selección tiene que mejorar mucho el nivel.
Digo, de todas formas, Fouto, había dos caras, ¿no? Porque luego te he oído yo entrevistar los jugadores. Alivio. Bueno, hemos ganado y es lo importante, y el seleccionador muy cabreado, ¿no?
Los jugadores, Manolo sabe que no ha sido su mejor partido. Hay jugadores que están casi de pretemporada. Hablábamos con ellos tanto cuando acababa tiempo de juego en directo como fuera de micro. Y le están cayendo unos palos tremendos a Eric García por las declaraciones justo después del partido, en las que decía que se quejaba del horario, de las 3 de la tarde, que el césped estaba muy seco. Y insisto, claro, imagínate, discípulo, o sea, de Xavi Hernández,
¿no? Muy de Xavi, ¿no?
Excusas, de la Masía, y claro, al pobre de Eric García le están cayendo, como digo, unos palos tremendos por esas declaraciones nada más terminar el partido en tiempo de juego. Lógicamente la gente lee Uzbekistán y claro, piensan que la selección española le tiene que meter 7 a Uzbekistán, pero visto hoy en el terreno de juego, nos podemos dar con un canto en los dientes por tener sus primeros 3 puntos.
Vamos, por cierto, hoy han jugado los chicos, Andrea Peláez. Mañana juegan las chicas, ¿no?
Sí, a las 5 de la tarde. ¿Qué tal, Manolo? A las 5 de la tarde en Nantes nos vamos a estrenar contra Japón, una selección fuerte de la que tenemos un último recuerdo infausto. 4-0 nos metieron en el Mundial y esto te digo yo que está muy presente en el vestuario. Hay muchas ganas de revancha, pero no hay ningún miedo. Dicen las niponas que ya saben lo que es ganarle a España y que mañana lo van a volver a intentar, pero nosotras también sabemos lo que es que nos metan 4-0 y después ganar la Copa del Mundo, y mañana vamos a intentar, evidentemente, que no nos los metan. Pero ya te digo que hay mucho respeto, pero también muchas ganas de revancha, porque Japón nos hizo mucho daño en el Mundial.
Bueno, estás en Nantes, por cierto, hablando de Japón, los chicos de Japón le han metido 5 a Paraguay,
O sea, sí, como van, Japón... ¿Cómo va Japón?
Cuidado con Japón, que no nos los crucemos,
Bueno, eso lo preguntan a Luis Enrique, lo que es Japón. A todo esto, digo, Andrea, las chicas, nada, juegan el partido, no vienen a París a desfilar, ¿no?
No, no van a París y te digo que esto pues también duele bastante porque estaban muy ilusionadas con que existiera la posibilidad, pero es una paliza. Están en Nantes, el siguiente partido también lo juegan aquí, pero el próximo es en Burdeos. Ya sabes que con el poco tiempo que hay en los juegos, los partidos están muy cerca y el otro día lo dijo Irene Paredes en rueda de prensa, que no van a poder ir, que lo verán todas juntas por la tele, que no se lo van a perder evidentemente, pero que no pueden asistir. Así que bueno, pues esperemos que lo vean después de la primera victoria y antes de la segunda. Y te digo, Manolo, que en lo deportivo solo hay una duda y es en el centro del campo, a ver si pone Montse Tomé a Teresa Velleira, campeona del mundo, o a Patri Guijarro, que vuelve a jugar un gran torneo con España casi dos años después de abandonar la selección después de la Eurocopa de Inglaterra. Bueno, es la única duda, el resto nos lo sabemos.
Mañana te voy a oír, porque mañana lo vamos a dar en el tiempo de juego. Andrea Peláez y Charly Sáez, con Avilés, con Parra, con todo el mundo para contarnos. Por cierto, mañana también Malvar debutan las chicas del balonmano.
Pues sí, Manolo, debutan a partir de las 2 de la tarde en el Arena Sur de París. El equipo es Brasil, un equipo que en teoría le deberíamos de ganar, pensando en lo complicado que tenemos en esa primera fase de grupos. Y Ambrose Martín, en una rueda de prensa que ha dado esta mañana junto a la capitana Lara González, lo tenía claro, está satisfecho de cómo llega el equipo, han trabajado mucho, sobre todo en las pérdidas de balón, que es, yo diría, que el cáncer que tiene la selección femenina, que suelen tener un alto porcentaje de pérdidas de balón, lo han trabajado mucho. Y Lara González también comentaba que, bueno, sí, el partido ante Brasil pues es un partido importante, que lo quieren ganar, pero que no nos olvidemos que es una fase de grupo, que luego vendrá Angola, que vendrán otros partidos y que tampoco se van a meter presión. Lo que sí es novedad es el cambio de última hora, donde entra Carmen Campos en lugar de Alicia Fernández, que está lesionada, que está recuperándose, y por lo tanto Carmen Campos entra mañana en las 14 jugadoras que, insisto, a partir de las 2 de la tarde se van a enfrentar a Brasil, y esperemos que las guerreras sumen sus primeros dos puntos en estos Juegos Olímpicos.
Bueno, seguro que van a sumar dos las guerreras, tres las chicas del fútbol. Por cierto, Corrochano, hoy has visto entrenar por primera vez a Nadal y a Carlitos.
Ha sido a las 4:30 de la tarde en la pista 2 de Roland Garros. Vaya espectáculo. Estaban entrando ya Pablo Carreño y Marcel Granollers, que es la otra pareja, y han llegado estos dos, que son dos bichos, que dirías tú. Espectacular entrenamiento. Se han jugado un partido. Ha ganado Carlitos Alcaraz y Rafa Nadal. Carlos Alcaraz está como un toro, o sea, la pega que la rompe. Pero el que dirige el cotarro es Rafa Nadal, el que dirige la estrategia de Rafa Nadal. Los dos están francamente bien y dispuestos. Mañana entrenan individualmente. Quiere Ferrer que entrenen el viernes juntos, pero deciden ellos, ¿eh?
Por cierto, Ángel, ¿quién se ha caído del cuadro?
Pues mira que dos bichos, Manolo. Yannick Sinner, el máximo favorito individual. Se lo hemos contado antes a Rafa Nadal. Se pierde tanto el individual como el dobles, donde iba a jugar con Musetti. Y ojo, también Holger Rune, el danés. O sea, que se caen dos...
Van a meter los del fútbol contigo. El cuadro que queda aquí parece el cuadro
esto es al final,
del trofeo Fuente de Río de mi pueblo.
Sinner está enfermo, Rune está como está siempre, o sea, tampoco hay que buscarle muchas explicaciones. Así que nada, los dos fuera y oye, si eso supone que tengan más opciones de medalla, que yo veo más de una medalla y más de dos en el tenis, nuestro Nadal, nuestro Alcaraz, nuestro Carreño, nuestro Granollers, nuestras chicas, ojalá.
Bueno, ya está Munilla preparado, pero Corro, hoy has visto algo impresionante.
No he visto una cosa igual en mi vida. Hoy ha entrado en juego Israel por primera vez. Esta es una gran preocupación de la organización, los partidos en los que haya representantes de Israel. Era partido de fútbol en el Parque de los Príncipes, Israel-Mali. ¿Sabes cómo ha llegado? Bueno, al margen de que por la calle ya había un cordón policial muy, muy visible, o sea, yo calculo que habría, en esa calle, habría 30, 40 policías. Ha llegado así el autobús de Israel. Por delante, 18 motos con dos pasajeros cada una, de policías, 18 motos policiales con dos pasajeros, es decir, 36, y 13 furgones policiales con 7 u 8 efectivos en cada uno. Así ha llegado Israel al Parque de los Príncipes.
Bueno, así ha llegado Israel y así nos vamos nosotros. Munilla, ¿con qué titulares?
Hola, Manolo. Otra lesión de Ansu Fati en el Barça. Flacitis plantar tiene para 3-5 semanas de baja y no va a la gira. Nico Williams ya está de vuelta en Bilbao. Vamos a ver qué decisión toma de futuro. Mañana a la una es la presentación de Hansi Flick en el Barça. En el Real Madrid, protagonista del día, Nacho, acto de despedida oficial en Valdebebas, con Florentino a la cabeza, Ancelotti y buena parte de sus compañeros. Del mercado de fichajes oficial la salida de Savic, del Atlético de Madrid al Trabzonspor. En el Sevilla, Januzaj cedido a Las Palmas, En-Nesyri ya está en Turquía para firmar con Fenerbahce. Y lo último, en el Europeo Sub-19 femenino, España ha ganado 1-3 a Inglaterra y se ha metido en la final del sábado contra Países Bajos.
Bueno, no nos ha quedado mal el programa. Gracias a Rafa Nadal, a Rudy Fernández, a Saúl Gravioto, a Alexia Butillas, Ana Peleteiro, a Jordan Díaz, a Antía Jacome,
Manolo, Jacome, que te está
y
costando.
Y Adriana Cerezo. Gracias, Angelito Corrochano. Nos vamos. Sigan aquí en su casa, en la COPE.
El partidazo de COPE.
Estar informado.